Somos mucha gente. Diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días, tengan todos ustedes, gran familia de Gente Radio, fieles oyentes de esta casa. Hoy es miércoles 6 de septiembre y hay que imaginar momentos de felicidad, porque la verdad es que una de nuestras misiones diarias es intentar hacerles a ustedes pasar una buena mañana, una mañana agradable. Y a veces es más difícil un día que otro, a veces es más fácil, a veces es más difícil. Pero bueno, comenzamos contándole qué está aconteciendo en este país, en esta comunidad autónoma, en esta isla que todos amamos. Puigdemont acapara todas las portadas de la prensa española. La amnistía antes de sentarse a negociar. Toma del frasco, Carrasco. ¿Y qué dice el PSOE? ¿Qué ve posibilidades de acuerdo? Pues ya ven ustedes. Así iniciamos la mañana, como va a estar contento, ¿verdad? Bueno, pues a Feijóo le quedan 20 días. Ahora ya renuncia a hablar con Junts. No sé si pues detrás de las declaraciones del señor Puigdemont o porque se lo ha pensado un poco mejor. Y Vox pone 0,0 trabas a que el PP llegue a acuerdos con el Partido Socialista Obrero Español. Acuerdos que son imposibles según Sánchez y toda su camarilla, que acelera lo que puede acelerar, que es lo que queda de legislatura o de su mandato provisional o en funciones o como sea, ¿no? Va a acelerar todo lo que pueda para que el acuerdo que al que llegaron con las fuerzas independentistas para la constitución de la mesa del Congreso sea una realidad antes del próximo debate de investidura probablemente fallido del señor Feijóo. Esto es lo que hay a nivel nacional. El Consejo de Ministros, que se reunió ayer, ha aprobado que va a declarar la zona, ya ha declarado que el día de ayer, zona afectada gravemente por emergencia de protección civil a consecuencia de los incendios que se produjeron en la isla de Tenerife. La declaración de zona catastrófica va a permitir a los afectados poner en marcha la solicitud de ayudas económicas para reponer los daños materiales ocasionados, tanto en los particulares como en lo público. Esa zona catastrófica se extiende también a las zonas afectadas por los incendios forestales que han causado destrozos también en La Palma y en la isla de Gran Canaria durante este verano, y así como el resto de zonas afectadas en otros territorios nacionales en la península ibérica. Una noticia que nos acompañará los próximos días a mí me parece importante y relevante, porque no olviden nunca que Telefónica era de todos los españoles, hasta que el señor Aznar, por exigencias de los criterios de convergencia de Maastricht, decidió privatizarla. Ya nos hemos olvidado, por supuesto, nos olvidamos de lo que pasó hace una semana. Imagínense si no nos olvidamos de lo que pasó hace muchos años. Ya Endesa, también, que era de todos los españoles, pasó a manos privadas y ahora es de un fondo italiano, de una empresa italiana de energía, Enel. Pues, talán, talán, Telefónica también pasa a ser propiedad de otras personas que no residen en este país. En concreto, un fondo de inversión saudí ha comprado el máximo posible sin tener que pasar por algún control que otro y ha comprado el 10% de Telefónica por un valor de 2.600 millones de euros. Esto demuestra la debilidad, bueno, no, la fortaleza de las empresas que eran españolas, que ahora son de algunos amigos de los que decidieron privatizarlas. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, vino ayer sin pena ni gloria a Canarias. ¿Alguien se ha enterado? Pues estuvo por aquí, visitando las zonas afectadas y echando en falta que hubiese venido ya el jefe del Estado, el rey Felipe VI. Bueno, pues visitó parte de las zonas afectadas, de las 14.000 hectáreas que el incendio calcinó, y estuvo en el mirador de Chipeque, sitio donde yo no pude ir el mismo día que empezó el incendio. Pues él sí pudo ir y observar el destrozo causado por esta catástrofe medioambiental que nos ha barrido los montes con un incendio pavoroso. Ha demandado en la misma línea que los dirigentes del gobierno canario y del Cabildo de Tenerife, don Manuel Domínguez y don López Afonso, que se establezca una base de helicópteros o hidroaviones en Canarias. Por supuesto, con cargo al Estado, para luchar contra los incendios forestales. Y esto, claro, estará incluido en los acuerdos establecidos con Coalición Canaria. Bueno, pues muchas gracias, señor Feijóo, por haber venido a mirar el destrozo que se produjo este verano. También es noticia que el ministro de Inclusión, Inseguridad Social e Inmigraciones en funciones, José Luis Escrivá, el que recibió la visita ayer de nuestro presidente del gobierno autónomo, don Fernando Clavijo, ha trasladado a nuestro presidente y a todos los que lo acompañaron la intención, porque importante es la intención, cuánto me gusta oír las intenciones de las personas, de crear y adaptar espacios para la acogida de inmigrantes ante el repunte de la llegada que vive el archipiélago en los últimos meses. El archipiélago que es, ya saben ustedes, la ruta de ustedes, La de ellos es la del Mediterráneo. Mientras, dos pateras más llegaban con 88 personas a bordo durante la noche de este martes a las Islas Canarias. Una a Gran Canaria y otra al Hierro. Consiguiendo el récord de llegadas a Canarias en lo que va de año, un total de 634 personas en tan solo un día, de las cuales 126 son menores. Las cifras están lejos aún del récord de llegadas en un solo día, que se produjo en la ruta canaria, de 1.461 personas el 7 de noviembre del año 2020, pero va acercándose peligrosamente. Hay que reubicar a chavales, a menores, en otras islas, porque Lanzarote no tiene capacidad para albergar a más y probablemente vayan a la Isla del Hierro. Las renuncias a herencias aumentaron un 20% durante el gobierno del Pacto de las Flores. Cada día del año 2022, seis canarios rechazaron el legado de sus padres o aquellos que testaron en favor de ellos. Durante el gobierno de Ángel Víctor Torres se registraron casi 900 donaciones menos que durante el anterior gobierno de don Fernando Clavijo. Ayer se lo comentaba yo con mucha sorpresa, pero Barragán vino a desdecirlo, porque lo interpretamos mal aquellos que decíamos ayer que Canarias estaba planteando el Estado Libre Asociado, ¿no? Que no nos equivocamos, lo que se equivocaron fueron ellos. Pero bueno, el señor Barragán, secretario general de Coalición Canaria, desmiente que Coalición Canaria plantee un Estado Libre Asociado. Y además lo atribuye eso a un malentendido de los medios de comunicación. Los vaivenes de Coalición Canaria nos tienen acostumbrados a este tipo de cosas. El Estado Libre Asociado es una piedra en el zapato de los nacionalistas canarios. Ahora están intentando estar presentes e incorporarse al debate del modelo de Estado que otros partidos nacionalistas han sacado a la actualidad. Clavijo ya insistió en que su partido apoyaba una reforma constitucional en la que se reconociera la singularidad de las Islas Canarias. Si alguien tiene derecho a que se le reconozca, es esta comunidad autónoma, por encima de otras, que ya lo llevan haciendo muchos años más. Pero hace unos años, cuando era senador y el ex senador Cerolo también lo apoyaba, hablaban ya de algo parecido a esto del Estado Libre Asociado. Vaivenes de Coalición Canaria, el modelo de nacionalismo que quieren defender, eso es lo que no acaba de cuajar en la población canaria. Hay que ser un poco más valiente de lo que Coalición Canaria ha sido con respecto a este tema. El PSOE carga contra lo que califica el regalo fiscal de Coalición Canaria y Partido Popular a las rentas altas en Canarias. El expresidente Ángel Víctor Torres lamenta que la primera gran decisión de nuestro nuevo ejecutivo sea dar la espalda a la mayoría de los canarios. Acusa a Clavijo de engañar respecto al supuesto agujero de los 500 millones de sanidad, que ya le comentábamos en el día ayer, que justifica el retraso de la bajada del IGIC. O por lo menos eso lo usan el actual gobierno para justificarnos que incumplen una promesa electoral. Y los que ganen más de 11.520 euros ya saben ustedes que no pueden pedir ayuda para los libros escolares. Tienen que sacar de donde no hay 300 pavotes para pagar esos libros. Pero bueno, es un poco incongruente que en un país donde una persona gane 11.500 euros tenga que pagar los libros de sus dos hijos, supuesto gasto de 300 euros mínimo, este mes de septiembre, cuando ve uno anuncio en la televisión nacional de que por favor se apunten aquellos que van a cumplir 18 años para que reciban los 400 euros tan necesarios para ir a conciertos, comprar libros o videojuegos. ¿Qué país donde hay dinero para que los chavales de 18 años se lo pasen bien y no hay dinero para pagar los libros de los chavales cuyos padres ganen 11.520 euros al año? Vergonzoso, pero cierto. Y estos eran los que no iban a dejar a nadie atrás, ¿no? Bueno, pues a corregir los errores. Además, la riqueza se va concentrando en las mismas manos porque estas crisis lo que llevan es que los ricos sean más ricos y los pobres seamos aún más pobres. El 60% del PIB canario en manos de tan solo 6.700 canarios. Terrorífico. Lío monumental en San Juan de la Rambla, redes sociales. Intentaremos hablar con la concejal portavoz del Partido Socialista para que nos los aclare, pero las redes sociales vuelven a hacer estragos en los pueblos pequeños de este norte de la isla de Tenerife. Ya verán ustedes si somos capaces de contárselo, qué disparate más disparate. Y el Puerto de la Cruz vuelve a ser capital del carnaval en Canarias, con la celebración desde ayer mismo de la octava edición del carnaval de verano. Les prometo que Roberto Medina estará aquí el viernes para compartir con todos ustedes el programa del carnaval del Puerto de la Cruz. Y duele a quien le duela, el Puerto de la Cruz está más vivo que nunca. Pues nada, vamos a saber qué nos espera hoy en materia climatológica, como siempre lo hacemos, de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Suben las temperaturas hoy en la isla de Tenerife, sobre todo en zonas del interior. Ascenso térmico que será más acusado en las cumbres. La máxima prevista es de 29 grados en Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz y 28 grados en Candelaria y en La Laguna. Predominará el ambiente soleado con cielo poco nuboso y algunas nubes altas. Podremos tener nubes bajas, principalmente en las costas del norte y del este. El viento será del nordeste, con brisas en las costas, y en el Teide, viento moderado del suroeste con intervalos fuertes por la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues nada mejor que la sintonía de Verdi y de mi amigo Javier Abreu para despertar a las almas esta mañana del 6 de septiembre. Buenos días, don Javier.
Buenos días.
Un poquito tarde, pero vamos mejorando. ¿Qué tal? ¿Cómo ha dormido usted? Que yo hoy le confieso que he dormido 1 hora 45 minutos.
Yo he dormido muy bien.
Qué suerte tiene, cómo te envidio, querido.
Y soñando.
Mirando al mar soñé,
soñando,
sí señor.
Soñando en que un día seas puntual de verdad para siempre.
Todo llegará, todo tranquilo. Hoy ha sido culpa mía, mira, tú ves. Igual que ayer te decía que no había sido culpa mía, que era un imprevisto total y absolutamente, hoy ha sido culpa mía. Y te digo, porque he echado gasolina al coche, y echar gasolina al coche es que le cuesta salir los billetes de 20 euros de mi cartera, cuesta un montón sacarlo. No echar la gasolina, sino pagarla. Qué
desde
barbaridad.
Que se inventaron las excusas, todas son malas.
No, esa es la verdad, no es una excusa, es un reconocimiento de mi culpa. Me tenía que haber levantado yo 10 minutos antes para sacar la cartera de 20 euros para echarle gasolina al coche.
Pero las excusas que están inventadas todas son válidas, no hay problema.
Pero bueno, tenemos tiempo de escucharte, querido Javier, porque tienes que alegrarme el día con algo, así que en tu tejado está la pelota. ¿Alguna buena noticia que comentar?
Somos ricos.
¿Somos ricos en qué?
En dinero.
¿Ah, sí?
Sí, los ricos son más ricos en Canarias.
Total.
En estos últimos años, a pesar de la crisis y toda.
Total.
¿6.700? La riqueza en Canarias está en manos del 3% de la población.
Qué vergüenza, ¿eh?
Que tienen la misma riqueza que el 56% de la población. Pero son felices. Y el sistema les ayuda a seguir siendo más ricos. Los más ricos de este país se concentran en Madrid. Y son muy ricos, muy ricos, muy ricos.
Y son españoles,
más ricos,
¿no?
Que antes, que ya antes eran ricos.
Y no españoles.
Pero ahora son más ricos.
Y no son amigos de todos del rey emérito.
Y cuando les pones un impuesto, les pones tal, esos se endemonian. Eso, bueno, los periódicos echan chispas. Y la gente humilde y trabajadora va a sacarse el dinero de la carterita para comprar el periódico o ver la tele o escuchar la radio, que defiende a los ricos más ricos. Porque la gente es boba.
Pofi.
No tengo porque nada, le pones un impuesto, se enfadan, y entonces tú defiendes que no le pongan un impuesto, hombre. ¿Cómo le van a poner un impuesto al rico más rico? Eso no está bien, eso está muy mal. Gobierno muy malo, abajo el gobierno, que le pone impuestos a los ricos.
Pero eso ha sido al revés, ¿no, Javier? Porque el gobierno canario ha hecho una bajada de impuestos, pero a las rentas altas, a las medias y bajas no le afecta.
El gobierno de Canarias lo que ha hecho es una pantomima, porque las rentas bajas no pagaban el impuesto de sucesiones. Lo que ha hecho es bajárselo a los más ricos. A ver, una persona que recibe una herencia, vamos a poner de 100.000 euros, ¿o no paga?
No paga hoy.
Pagaban a partir de 300.000.
Incluyendo el patrimonio, incluyendo la valoración de las propiedades.
Claro. Una cosa razonable, lógico. Oye, está 300.000, pues tiene una casita, se falleció la persona, lo que fuera. Oye, pues a partir de 300.000, a pagar.
Y hay gente que no ha podido pagar esos impuestos porque su patrimonio era
superior. Bueno, pero eso es porque tienen deuda los propietarios originales.
Exacto.
No es porque tal. Pero que aquí se le pone un impuesto a las eléctricas, se cabrea el pueblo y el pueblo exige que a las eléctricas no se le ponga, hombre, impuesto.
No, ¿sabes por qué? Porque
que
después
no
repercute...
se le ponga impuestos a Juanito y a Pepito. Pero dinero, que te escuchaba yo antes, dinero sí hay. Si hay, porque hay gente como tú que coge un micro y dice, oiga, que pagan los libros. Claro, pero no se olvida que usted, que este año el gobierno central subió en 2.000 millones las becas. 2.000 millones.
¿Y?
Más para becas.
Javi, que estoy en curso. No, pero es que no me vale, porque estoy en curso.
Espera que te voy a alegrar el día.
No, el día me lo alegró ayer la Consejería de Educación, que me dijo que pagarán 12.500 euros, no me daban un euro para comprar libros. No, Javi, por ahí no, es decir, 2.000 millones de becas para irse de viaje, porque mis hijos también han cogido becas, y sé en lo que se le han gastado. Lo que pasa es que en septiembre tenemos que quitar dinero de la comida.
Si tus hijos cogieron beca, quiere decir, primero, que tú eres un obrero.
Lo he sido toda mi vida.
Segundo, que tus hijos son estudiantes y están recibiendo ayudas.
¿Pero para qué?
Y a pesar de todo eso, a pesar de todo eso, tú te quejas.
No, no, yo me quejo, yo me quejo de las injusticias, Javier. Y te lo pido, de por favor, que seas objetivo. ¿Tú crees que una familia de padre y madre trabajando 8 horas diarias, que metan en su casa un poquito más de 11.520 euros, como es mi caso? Mi pensión es superior a 11.520 euros al mes. Es superior al año, perdón. Y yo no tengo derecho a que me ayuden. Sí, con los libros de texto de mis hijas en septiembre, cuando no me he ido de vacaciones, sí, y tengo, señor, y tengo 25 euros en la cartera.
¿Pero por qué no eres coherente?
No, yo no soy coherente. Los que son coherentes son los que con 11.520 consideran que pueden comprar un libro de texto que valen 300 euros. Esos son los que son coherentes. Y que dan 400 euros a un chaval por cumplir 18 años. Esos sí que son coherentes, Javier. Porque mi hijo de 18 años, si tuviera uno que cumpliera 18 años, hoy me podría prestar los 400 euros para comprar los libros, si estuviese bien educado. Y estoy hablando desde la indignación, porque lo estoy viviendo en primera persona. Mi hija no tiene libro. Y yo no tengo 300 euros para comprárselo. Y empieza las clases el lunes. Y me dijeron ayer que no tenía derecho a ayuda. Es decir, no estoy hablando de terceras personas, estoy hablando de Diego Calvo Gallego.
Que no tienes derecho.
No tengo derecho a ayuda. Porque mi pensión es de 1.001 euros al mes. Y ya sabes lo que gano. 1.001 euros al mes.
¿Tus hijos no tienen derecho a beca?
No tienen derecho a beca.
¿Por qué no van a tener derecho a beca?
Pues no, mis hijas, las pequeñas, no tienen derecho a ayudas a los libros.
¿Pero tienen derecho a beca, sí o no?
Pero si están en secundaria, no tienen derecho a beca. Bueno, necesitan beca. Están en secundaria, es gratuita.
Vale. Entonces ahora podemos hablar.
Pero sí sé en qué se han gastado los mayores los dineros de las becas.
Pero Diego, ¿se puede hablar con sosiego? Porque te coges una carretilla.
¿Cómo? Porque
y luego no escuchar.
Quería que me ayudara a no cabrearme, que hoy vengo muy cabreado. Y me dices que hay dinero para becas. Estupendo. ¿Se te ha cortado? Sí.
¿Me oye, Diego?
Sí, es que no, es que el casco me falla. Dime.
Mira. El gobierno de España ha puesto este año 2.000 millones para becas, más que lo que había. 2.000 millones para el año 23. 2.000 millones más. La educación básica está en manos de las comunidades autónomas. Los libros, la ayuda a los libros está en manos de las comunidades autónomas, no en el Estado. El Estado tiene la competencia de las becas estatales. Las comunidades autónomas podrían implementar, aumentar las becas que ya del Estado, que dio 2.000 millones. ¿Cuántos millones ha puesto Canarias este año para implementar esas becas del Estado? ¿Cuánto dinero ha puesto la comunidad autónoma canaria o la manchega para ayuda a los libros? Porque es su competencia. Claro, pero hablamos del gobierno de España. Porque si hablamos del gobierno de cada ayuntamiento, de cada comunidad, o de las ayudas a los libros de los cabildos, o de los ayuntamientos, nos podemos llevar a una sorpresa. Por ejemplo, en Tenerife, ¿cuántos ayuntamientos ayudan a las familias en los estudios de los niños, en la compra de material escolar? Aparte de La Matanza, ¿hay algún otro ayuntamiento?
Yo no conozco ningún otro.
Aparte de La Matanza.
Sí, yo no conozco más que
Ignacio. ¿Y por qué no ponemos el grito con estos?
Hay algunas formaciones políticas que lo proponen y no los votan.
A lo mejor será que nos da audiencia ese argumento.
Hay algunas formaciones políticas.
Pero esta es la realidad.
Hay algunas formaciones políticas que en elecciones municipales lo proponían y no los han votado.
Bueno, pero esta es la realidad. Y los argumentos reales. Cada uno con su competencia tiene que arrimar el hombro. Si uno ha puesto 2.000 millones y los otros no han puesto un céntimo, habrá que criticar al que no pone un céntimo.
Yo no estoy criticando ni al gobierno.
No al que pone 2.000 millones.
Yo no estoy criticando al gobierno de España, al gobierno autónomo.
No,
y
que
al
va,
ayuntamiento.
Lo acabas de hacer sin hacerlo.
No, Javier, tú piensa lo que tú quieras. Yo estoy criticando al sistema. ¿Qué es capaz?
No, tú acabas de hacer un argumentario demagógico sin argumento.
No, mira, yo no descalifico tus opiniones, Javier. Y te lo digo una cosa,
decir, a mí me duele.
Sí, ha dicho que es demagógica. Ha dicho que es demagógica y que critica al gobierno central. Estoy criticando al sistema educativo. Porque la educación es gratuita teóricamente para todos los españoles, independientemente de donde residan. Y no tiene que estar condicionado.
Eso no es verdad.
Eso es la realidad de la Constitución. No debería haber diferencia entre los españoles.
La Constitución no se cumple en muchos casos, mijo.
No debería haber diferencia entre ningún español en función de su residencia
o nacimiento.
Y en este país sí hay diferencia.
Hay dos sistemas educativos. Uno, el que ha apoyado, defendido la educación pública, y el que ha defendido la privada y la concertada.
Venga, ya estamos, ya vamos, ya
para
vamos.
Eliminar a la pública.
Ya vamos a la demagogia de verdad. Eso sí que es demagogia.
Bueno, yo no descalifico tus argumentos.
No, claro que
Diego.
No, pero yo digo lo mismo que tú, que esto es demagogia, porque estás diciendo que hay sistema
pero
educativo
yo te digo
público y
te
privado. Y
los, pero cuando
y,
tú me
y los colegios, los colegios concertados en la enseñanza, en la enseñanza obligatoria, y déjame que hable yo también, Javier, en la enseñanza obligatoria. Sea el público el centro, sea público o privado concertado, tiene que haber el mismo sistema. Que no lo haya no es un problema mío, es permisividad de muchas historias. La única diferencia entre un colegio privado concertado y un colegio público es que el mantenimiento lo lleva la asociación de socios del colegio o la lleva el ayuntamiento. La única diferencia. En el resto tiene que ser exactamente igual. Y no lo es.
Pero no es igual.
No lo es. Pero ese no es la raíz del problema. Porque si la educación es
no,
pública
la
y gratuita.
El problema es que tú comenzaste diciendo es que no tengo derecho a las becas. Pero, en cambio, un chico que tiene 18
años
puede tener una ayuda para la cultura.
Y me quejo, Javier, y me quejo y me parece que eso es injusto.
Porque
okay, me parece que es injusto que un chaval, por cumplir 18 años, tenga derecho a 400 euros, que no entiendo la necesidad social de eso, no lo entiendo, cuando hay personas que no tienen ayudas a la dependencia, cuando hay personas que no tienen ayudas a la educación. Es decir, no entiendo que haya 400 euros para una cosa y no haya para otras. No, la orden de prioridad es la política. En que si
a
tengo
ver,
pocos recursos hay que limitarlo.
Escuchar para ver si entiendes algo, no estás dispuesto.
No vas a ser capaz
a
de explicármelo. Y yo creo que la audiencia tampoco, Javier.
No, claro. Una cosa es que la audiencia no lo entienda y otra cosa es que tú adrede no quieras escucharlo.
No, yo no adrede, no diferente. Me pongas mala intención. Yo estoy indignado porque la educación en este país no es, no
tú
es igual para todos.
Estás indignado porque quieres hablar y mezclar las con los churros con las meninas.
No quiero
no,
tan claro,
ya,
no quiero mezclar
no
nada. Aquellos padres que ganen 11.520 euros no tienen ayuda de libro. Esa es la realidad. Eso no hay que mezclar nada. Eso es un comunicado de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. ¿De quién es culpa? ¿Del Estado, de la Comunidad Autónoma o del Ayuntamiento? Me da exactamente igual. Me da exactamente igual. Es culpa del sistema.
Claro.
Yo no le echo la culpa a Pedro Sánchez, ni a Fernando Clavijo, ni a Paco Linares. No se lo he hecho a ninguno de los tres. Se lo he hecho a los tres. Al sistema. Claro. Y que nadie se ha preocupado de que realmente la educación en este país en los últimos 40 años se haya convertido en un derecho prioritario para los chavales. Y para que los padres no tengan la frustración que tenemos algunos de a ver a quién le pido yo ahora 300 euros para pagar los libros.
Señor, dame paciencia.
Cuando a 400 euros el vecino de al lado está comprándose una videoconsola. Esas son las prioridades de los gobiernos autonómicos, nacional y local de este país. Y eso es una realidad como un día de fiesta. No es de
eso no es verdad.
¿Ah, no es verdad?
No.
Ah, no es verdad. Me lo he inventado, ¿verdad, Javier? No. Vale, pues sí. Ponte tú en mis ojos y ponte en mis zapatos. Y te voy a contar yo si me lo he inventado.
Si yo me pongo en tus ojos y me pongo en tus zapatos, hablaría con tranquilidad y sosiego. En la
claro, porque no te ha pasado. Tú no sabes la impotencia que es ver a tus hijos sin material escolar. Tú esa impotencia no la has vivido. Por suerte, ¿eh? Porque no se lo recomiendo
lo que
a nadie.
Yo he vivido y lo que no he vivido. Pero ¿qué sabes tú de lo que yo he vivido?
Que no es demagogia lo que estoy diciendo hoy, Javier. No es demagogia, es una realidad. Nada más en primera
es demagogia,
persona.
Una parte, no todo, pero una parte de lo que acabas de decir es demagogia.
Tú quieres. Hoy estoy enfadado.
Si te quedas más contento así, hoy veo que tú vienes con ganas de no sé,
no,
subir la audiencia o algo, hacerte cabreado.
Subir la audiencia
no,
yo lo que quiero es que la gente sepa la verdad. Yo he intentado plantearme hoy y ponerme el micrófono con una sonrisa, pero es difícil.
Es difícil, es difícil. Así te va. Así te va, que te va a dar algo, te va a dar un yello. Como sigas así, contando esas
no,
cosas
el
así, yello
casi,
a lo lailo.
El yello me da casi
y las
ayer.
Cosas no se pueden contar a lo lailo, se tienen que contar argumentalmente.
No, pero los asuntos sociales mejores que hay en este país son los de los amigos. Ese es el mejor asunto social que hay en este país. La mejor ayuda que hay es tener buenos
amigos. Te voy a empezar por lo más chiquitito.
Ay.
Tenerife, porque tú no lo sabes, pero yo te lo digo, tiene 31 municipios. De esos 31 municipios, ¿tú me puedes decir cuántos dan ayuda a los estudios?
La Matanza, te he dicho ya.
Yo conozco
el único
La Matanza.
El único que conozco.
Claro. De los 7 cabildos de Canarias, vamos a subir un escalón, ¿cuántos ayudan a los estudios y a los chicos en el transporte y en todo?
Alguno hay.
Yo conozco uno, La Gomera. ¿Vale? Que se rasca el bolsillo y ayuda a sus alumnos a poder estudiar. Tanto en los institutos como en la universidad. De siete yo conozco uno, no sé que esté equivocado. Bueno, conozco otro, que es Tenerife, que ayuda a que los niños vayan a Inglaterra, pero los niños de los que tienen perra. Pero La Gomera ayuda a todos los chiquillos, a todos los chicos. Que son políticas diferentes, y serias, rigurosas. Subimos un escalón. ¿Cuánto aporta la Consejería de Educación para la compra de libros y demás material escolar, etcétera, en Canarias?
Aquellos que
¿cuántas ganan becas, cuántas ayudas da?
Da, da.
¿De quién se ocupa?
Da, da ayudas.
Siendo da, su competencia.
Le da dinero a aquellos.
Siendo su competencia.
Le da, a ver si puedo
porque hay ayuntamientos, cabildo y comunidad autónoma.
Si puedo responder para que la gente lo tenga claro y no seamos demagógicos.
Es imposible,
la consejería, pero
es que
me hacer una pregunta y te voy a responder.
Bla, 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 bla.
No, bla, 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 tú. Bla, 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 tú. Escúchame. Tú me has hecho
Diego,
una pregunta. La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias le da un poquito de dinero y ayuda al libro de préstamo
a
aquellas personas. Pero me has hecho una pregunta, ¿quiere que te responda? ¿Quiere que te responda?
Si
porque
no
la audiencia también quiere tener información.
¿Qué demonio me vas a responder,
pues te voy a responder la verdad, que aquellas familias de cuatro
miembros... ¿Qué verdad,
miembros,
Diego?
Déjame hablar, coño.
¿Qué verdad?
Javier, mira...
La verdad
mira,
demagógica de decir las cosas como son en Canarias porque la gente prefiere fiesta antes que educación, antes que cultura. La gente quiere que su gobierno local, insular y regional y estatal inviertan el dinero en fiestas, en voladores, en conciertos, antes que en libros y en cultura.
¿Puedo
Esta
hablar?
Es la verdad.
¿Puedo hablar? Lo que es intolerable es que...
Ya me hiciste
vale,
calentar.
Pues nada, escúchalo por la emisora. Lo que es intolerable es que nieguen las ayudas ¿cómo se llama esto? Sin saber quién eres, porque solicitas una ayuda para la ayuda de los libros de tus hijos, y que te digan, usted no tiene derecho, pero si quiere ayuda... Si quiere ayuda, vaya a retratarse delante del concejal de servicios sociales y que sea él el que le dé la ayuda. Que eso es lo que yo he recibido. Vaya usted y
la
pídalo usted personalmente poniéndole cara a la miseria.
Para que
yo le ayude, pero yo, con nombre y apellido. Y usted me deba a mí la ayuda. No al sistema.
La sociedad prefiere las ayudas a las verbenas y a la fiesta antes
bueno, pues,
que la cultura y
no
antes que los libros. Eso es una culpa de la sociedad
no
en
cabe
general.
Duda. Y la indignación que yo tengo hoy es que el sistema no ayuda a las personas
la
anónimas. No ayuda a las personas anónimas.
No la
ayuda
tienes.
A las personas que piden a un concejal de turno que ayude. Porque los ayuntamientos sí pagan libros. Los ayuntamientos sí dan becas. El gobierno canario los da. Y el cabildo también. Pero te tienes que poner en una colita y retratarte. Y mirarle a la cara al concejal y pedirle el favor. Y eso es lo que a mí me tiene indignado.
Que tenga buen día, Diego.
No,
mañana tómate la pastilla.
Lo voy a intentar por todos los medios. Pero esto que te acabo de decir, eso no es demagogia. Eso
sí,
es verdad.
Claro.
Y no tiene color político. Es sistémico.
Que te tome la pastilla mañana.
Vale.
Adiós.
Chao, chao. Hasta mañana. Bueno, pues ya bebí agua, ya me tranquilicé. La verdad es que es difícil, sinceramente esta mañana lo advertía. No tengo un buen día porque es que me rebelo contra la injusticia, ¿no? Y lo que les he contado se los cuento otra vez para que lo tengan claro. La realidad es la realidad, no es demagogia. ¿Hay dinero para ayuda? Sí las hay, sí. Y todos los estamentos de las administraciones públicas, ayuntamientos, cabildos de gobierno de Canarias, tienen dinero y lo gastan. Pero lo gastan no por un sistema... justo, anónimo, donde tú solicitas una ayuda porque sí, porque la necesitas, y que el criterio para denegártela sea que una unidad familiar de cuatro miembros, es decir, madre-padre o madre-madre, padre-padre, como quieran, los dos progenitores, con dos hijos, no tienen ningún tipo de ayuda del gobierno de Canarias, ni ningún tipo de ayuda anónima para los libros de sus hijos, si ganan 11.520 euros al mes, al año, perdón. Eso sí, te dicen, si usted quiere, va y los pide, ¿eh? Pide una cita con el concejal de Asuntos Sociales, o la concejala, o con el consejero, o con el asistente social, o con quien le toque, se pone usted allí, se retrata, le pide el favor a alguien y le debe el favor a alguien. Ese es el sistema. Y eso es contra lo que yo me rebelo. Prefiero que el asistente social sea un amigo que me preste el dinero o que me lo regale. Que gracias a Dios existen amigos y familiares que a veces te sacan de los atolladeros. Bueno, pues vamos a no entrar en la tristeza, porque ya les digo, hoy es complicado porque estoy muy indignado, porque al final te dicen, no, pero pásate por aquí que yo te lo arreglo. Yo te lo arreglo. ¿Qué me va a arreglar tú a mí? Bueno, vamos que nos vamos, que nos calentamos. Felicidades a los que hoy celebran su santo, que son varios: Evas, Zacarías, Germán, Eleuterio, Vega y Magno. Hoy, 6 de septiembre, celebran su onomástica. También hoy celebramos algunos días mundiales, un poco extraños, ¿no? Pero yo se los comento. Día Mundial de las Aves Playeras, Día Global de la Adquisición de Talento y Día de la Concienciación sobre el Problema del Daltonismo. Y tal día como hoy, 6 de septiembre, ¿qué pasó? ¿Qué podemos recordar? Pues vamos a intentar hacer un ejercicio de recordar. 2022, Isabel II, la que fue reina de Gran Bretaña, nombra a Liz Truss como su 15ª primer ministro, siendo esta la última que nombró, puesto que dos días después de haber hecho ese nombramiento de primer ministro a Liz Truss, falleció la reina de Inglaterra, doña Isabel II. Año 2018, se inaugura la Liga de Naciones de la UEFA. ¿Y esto qué es? Pues una nueva competición que se inventaron para hacer caja este sistema de fútbol, esta la Federación Europea de Fútbol, que además España la ganó el año pasado. Liga de Naciones, no es la Eurocopa, ¿eh? Esta es una nueva competición para aquellos que no son aficionados al fútbol. Para que tengamos fútbol de lunes a lunes, y si no tenemos nacional, tenemos internacional. Año 2007, el ejército de Israel bombardea la población civil de Deir ez-Zor, en Siria, dentro del marco de la guerra de Siria. Pues no, esto fue porque le dio la gana. ¿Y por qué? Porque sospechaba que había armas de destrucción masiva, en concreto, materiales nucleares procedentes de Corea del Norte que podían habilitar la fabricación de una bomba nuclear muy cerca del Estado israelí. Aquello fue un auténtico escándalo, pero ya a veces no recordamos en qué día vivíamos la semana pasada, pues imagínense este tipo de cosas. El día a día nos absorbe. Año 1997, el mundo se paró. Se paró porque todos nos pusimos delante del televisor, esta vez no para ver al hombre pisar la luna, ni para ver a España ganar la Eurovisión o el Mundial. El mundo se paró porque la princesa Diana de Gales había muerto unos días antes y hoy, 6 de septiembre, se celebraba su funeral. Masiva audiencia internacional. Año 1997, ya va a ser casi 40 años. 1992, el año de la Olimpiada, el año de la Exposición Universal. Pues tal día como hoy, 6 de septiembre, se encontró el cuerpo sin vida de un aventurero estadounidense, motivo de series de televisión y de película, Christopher McDonald's, en el Parque Nacional de Denali, que ya que después había desaparecido, después de haber vivido en pleno contacto con la naturaleza. Posiblemente murió de inanición, de no haber podido comer, o a lo mejor por intoxicarse por algo de lo que comía por allí. Inspiró el libro Into the Wild, que ya digo, ha inspirado series de televisión e incluso algún concurso que otro. 1991, año en el que Marruecos acuerda el alto el fuego con el Frente Polisario para parar la guerra del Sáhara Occidental. Hablo del año 1991, pues en el año 2023 todavía está esa guerra ahí medio oculta, medio visible, pero el conflicto sigue estando y sigue siendo armado, no nos olvidemos. Otra cosa es que queramos mirar para Senegal, que tiene más problemas, o para otras partes del África, pero en el Sáhara Occidental sigue habiendo un conflicto armado. En el 91 Marruecos dijo que acordaba un alto el fuego. Ese mismo día, en Rusia, en la Rusia de Mijaíl Gorbachov, reconoce la independencia de las repúblicas bálticas que ya están en la Unión Europea, Estonia, Lituania y Letonia. 1941, se instaura la orden en la Alemania nazi de vestir con la estrella de David y la palabra judío a todos aquellos que profesen esta religión y que tengan más de 6 años en todos los territorios ocupados por la Alemania nazi. Año 1936, en la Guerra Civil Española, las tropas franquistas entran en Irún, cerrando el acceso a Europa a la República Española. La frontera de la zona oeste quedaba completamente cerrada y era imposible salir de España por ahí. Año 1932, en España también, las Cortes aprueban la supresión de la cadena perpetua en el Código Penal que aprobaba la Segunda República un año y medio después de haberse constituido en este querido país. Año 1901, el presidente de los Estados Unidos, William McKinley, fue objeto de un atentado el que causó su muerte 2 días después. Año 1876, Estados Unidos conecta por primera vez el este con el oeste, a través de una línea de ferrocarril del Southern Pacific que llegaba a la población de Los Ángeles, que por entonces, en el año 1876, tenía la friolera cantidad de habitantes de 10.000. Una cuarta parte que lo que tiene la Orotava, poco menos que Santa Úrsula. 1869. Ocurre un incendio en la mina de Abandoned Colliery, cerca de Plymouth, en Pensilvania, y mueren 110 personas, siendo este incidente minero el que alarmó especialmente al sector y se iniciase todo el proceso de legislación en materia de seguridad para no solamente la minería, sino para todas las actividades laborales. Siempre tiene que producirse una desgracia para que la sociedad cambie y empiece a legislar. Pues este fue el motivo de que se empezara a legislar potentemente la seguridad laboral. Y finalmente vamos a parar en el año 1822, año en el que la vecina Portugal decidió, a través de su régimen constitucionalista, eliminar de una vez por todas la Inquisición, que llevaba acompañando a los portugueses más de 300 años desde que su rey Juan III, muérete Gwendolyn, el piadoso de apodo, la instauró 300 años antes. Pues nada, aquí paramos el repaso a tal día como hoy y vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad antes de entrar en contacto con una lista de hoy que ya debe estar esperando.
Somos mucha gente. Diferente. mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Bueno, pues estamos esperando que nos se ponga en contacto con nosotros porque tiene la línea ocupada mi querido amigo Leopoldo Pérez, que el lunes no pudimos hablar con él y lo hemos pasado para los miércoles. Estaban acostumbrados ustedes a escucharlo los lunes, pero lo vamos a pasar a los miércoles. Don Leopoldo Pérez, muy buenos días.
Muy buenos días, Diego y oyente.
Pues mira que tengo yo ganas de hablar contigo porque tengo temas ahí que tratar. Hoy me he enfadado con Javier Abreu mucho. Bueno, me he enfadado. Es que vengo muy tocado con el tema de las ayudas a los libros. Muy tocado.
Eso es un tema bastante complicado.
Yo no quiero volver a discutir. Creo que tú piensas más o menos. No he hablado contigo, pero creo que piensas más o menos. Yo lo vuelvo a decir porque soy, voy a ser pesado, porque quiero desenfadarme. Yo lo que demando, y lo he hecho a primera hora de la mañana y lo he hecho con Javier, un sistema igualitario, donde las ayudas no estén condicionadas a que tú pongas cara a tu miseria y vayas a pedir un favor a un concejal, a un consejero o a un asistente social, sino que haya unas pautas neutrales, justas, iguales para todos, donde tú tengas derecho a ciertas ayudas para cosas realmente necesarias. Y a mí me indigna que haya 400 euros para que mi vecino de 18 años se compre una PlayStation 4 o 5 y que no haya 350 euros para ayudarme a mí, para comprarle los libros a mis hijas, que empiezan el lunes, porque gano más de 11.520 euros al año.
La verdad es que estas cosas no se entienden, ¿no?
Es para indignarse porque el sistema es ese. Eso sí, te dicen en el mismo papel. Si usted está en contra de esto, vaya usted a Asuntos Sociales. Y vas y te lo dan. Cuidado, 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 ¿eh? Que vas y te lo dan. Después de que tu hija pase la vergüenza de estar un mes sin libro. Y que tú pases la vergüenza de irte a hablar con una señora o un señor. Y que ese señor te diga, tú sí, tú no. Tú sí, tú no.
Es que hay que, vamos a ver, los recursos públicos son para utilizarlos en aquellas cosas que son, primero, esenciales e importantes. Y después, para ser bien repartidos. Algunas veces los oyentes recordarán que hemos hablado aquí de, por ejemplo, el tema de la ayuda al transporte, que se da a todo el mundo, y de ahí se podría sacar dinero. Que yo estoy convencido de que hay gente que utiliza el transporte no para ir a trabajar ni para temas esenciales. Entonces, esa ayuda, desde mi punto de vista, está mal gestionada. Y sí, por ejemplo, para garantizar el acceso a la educación a la gente que lo necesite. Y la verdad, vamos a ver, yo es que te iba a comentar, Diego, de que, vamos, en mi familia somos tres hermanos y yo recuerdo, pues bien o mal, bueno, lo que pasa es que aquí yo iba a comentar porque soy el mayor, ¿no?
Pero tú los estrenabas y los demás lo veían ya subrayados.
Claro, bueno, tenía una ventaja, es lo que yo decía.
Yo, ¿no?, también era el mayor de los chicos y también los estrenaba yo y los heredaba a mí, hermano, siempre.
Claro, pero vamos a ver, ¿por qué hoy no se puede hacer eso? O sea, ¿por qué se tienen que cambiar los libros de casi de año en año?
¿De quién son las editoriales de los libros?
Ahí siempre hay alguien que se sale beneficiado.
¿De quién son Santillana, SM, Anaya, Edelvive? ¿De quién son los dueños de eso? ¿Son grupos editoriales que tienen medios de comunicación?
Efectivamente, sí señor, sí, va bien, va hilando muy bien. Entonces, claro, el problema es que el dinero público hay que gestionarlo bien y hay que emplearlo para temas realmente necesarios. Yo, sinceramente, nunca he estado a favor de estos bonos para que se lo gasten los chicos en PlayStation o que se vayan a ver el cine, que también hay que apoyarlo, no digo que no, pero que, ojo, yo es que creo que hay cosas perentorias y cosas que son más superficiales, si nos sobrara dinero para todo, pues venga, claro. Dinero para todo. Pero el caso es que no sobra el dinero para todo. Es más, más bien, en este país y en esta comunidad autónoma, falta mucho dinero para cosas imprescindibles. Pero lo que pasa es que tenemos malas gestores que gestionan el dinero de todos, el dinero público de todos, según le interese a ellos personalmente y a sus amiguetes, no generalmente a toda la ciudadanía. Y ese es el problema. Pero bueno, los culpables en definitiva son quien los pone ahí, es decir, quien vota a gente que, no, y... digamos, tira el dinero público alegremente.
Y Leopoldo, que todos nos llenamos la boca de decir que lo que este país necesita realmente es una educación de calidad. Y te lo digo sinceramente, yo recuerdo perfectamente a una señora escocesa allá por los años 90, en el sur de la isla de Tenerife, al que le hice un trabajo y tuve la ocasión de poder hablar con ella chapurreando el inglés y el español, ¿no? Y me decía, en el año 90, 92, 93, por ahí, me decía, es que los españoles sois gilipollas, porque os dicen que tienen la educación obligatoria gratuita y se lo creen. En mi país... la educación incluye el transporte público, el comedor, los libros, el material escolar y el uniforme. Porque son iguales todos, hasta que es obligatoria. Una vez que tú decides que la educación de tus hijos va a ser privada, se te acabaron todas las ayudas. Pero si tú vas a entrar en el sistema público de educación, tu hijo desde que tiene edad de escolarizarse hasta que acabe la enseñanza obligatoria, tiene los mismos derechos para todo. Cuando va al colegio tiene la misma ropa, los mismos tenis, los mismos libros, los mismos lápices, los mismos bolígrafos. Derecho al transporte público, al mismo comedor. No hay cuota cero de comedor, cuota 23, cuota ABC, en función de cómo falsé los padres los papeles en Hacienda. No tienes derecho a una guagua o no tienes derecho, por si la guagua pasa por allí o no pasa. Es que, y eso me lo dijo en el año 92-93, y yo ayer reflexionando digo, es que somos gilipollas, con perdón. Porque es que nos creemos que la educación es obligatoria y pública. Y gratuita. Y de eso, nada. Y que hay españoles de primera y de segunda en cada pueblo.
Por supuesto. Pero pasa lo mismo que la sanidad.
Igual, exactamente igual.
Exactamente
y nos
igual.
Perdemos en el conflicto de lo público y lo privado, mire usted. Que lo haga un colegio concertado, que lo haga un hospital privado. Si el dinero es público, se pague directamente al personal o se pague una cuota de su contrata, es público. Y nos perdemos en ese debate vacío para producir enfrentamiento. La derecha quiere privatizar, la izquierda quiere de lo público. Un poquito la mierda a los dos, que nos están engañando.
Sí. Nos engañan.
Oye, estoy indignado, Leopoldo, perdona.
No, ya te veo. Y además, tienes razón, Diego, caramba. Es que estas cosas suponen auténticos problemas ahora, en este mes. Cuando los padres, las familias tienen que volver a mandar a sus hijos a las escuelas, lo pasan realmente mal. Pero hay otra cosa que usted ha nombrado y que me llama a mí mucho la atención. Y que si nos vamos a ejemplos fuera de España, esas cosas no se entienden. O sea, por ejemplo, ¿por qué los uniformes en algunos colegios y por qué a los precios que los ponen? O sea, en otros países precisamente ponen el uniforme, incluso en colegios de muy alto standing, privados 100%, a precios realmente baratos, irrisorios. ¿Por qué aquí se ponen uniformes? Por ejemplo, es que el otro día me estaban comentando que un chándal del niño, de un mico de menos de 10 años, te vale más de 60 euros. Pero se supone que es para abaratar el coste, pero si ese chándal se puede conseguir por mucho menos. O sea, ¿a qué estamos jugando? ¿Quién se lo está llevando calentito en todo esto? Porque hay gente aquí que se lo está llevando calentito con el tema de educación, algo esencial. Y esto es lo que está pasando y nadie dice nada, pero los padres también entran por el aro, porque yo le decía...
Claro que entran por el aro. Entramos cuando podemos.
Le compro el chándal que a mí me dé la gana y el niño, vale, no va igual, vale, no tengo ningún problema. Así le formo la personalidad. Pero claro, eso hay que tener narices y a lo mejor hay que ponerse en el pellejo de ese padre, que es lo que tú decías, Diego, que el hijo va a estar señalado. Pero es que estas cosas no se pueden permitir y alguien se lo está llevando calentito, insisto. Eso es lo que no puede ser.
Yo me acuerdo en la época mía de presidente de la AMPA del Colegio de Enseñanza Infantil y Primaria, que estuve unos años, yo uno de los objetivos que tenía era convencer a los padres de que es mucho más barato y más económico tener ropa común para todo, y si no queremos uniforme, por lo menos un chándal y una ropa de deporte común para todo. La verdad es que los precios no son los que en algunos casos se hablan. Si haces una buena gestión a través de la AMPA, tú tienes un equipo para un chaval para todo el año por menos de 100 euros. Con dos mudas, ¿eh? Con dos mudas de chándal, con cuatro camisetas, con dos pantalones cortos de deporte. Es decir, tiene ropa para todo el año escolar por menos de 100 euros. Eso sí, si no gana dinero más que la empresa que lo fabrica, que está en Wismar, que no me acuerdo cómo se llama, Guayarmina creo que se llama. Y directamente a los chavales, a los padres. Ahora, si pasas por un almacén, si pasas por un AMPA un poquito de aquella manera, si pasas por un colegio concertado que tiene una parte de negocio, los uniformes se disparan. Pero se disparan como la papa, porque hay muchos por el camino que se van quedando con pelliquitos. Pero si vas directamente del producto a la mesa, o del campo a la mesa, o de la fábrica de ropa al padre, te lo digo en serio, un chándal 24 euros.
Sí. Es que... aquí hay, vamos a decirlo suave, hay mucha gente deshonesta. Es que ese es el problema. Y que van a hacer negocio con lo público. Es como los políticos, ¿no? Que nunca han, algunos políticos que van ahora a los cargos públicos, que nunca han tenido un sueldo porque no tienen capacidad, porque no tienen preparación, y que van a la administración a ganar sueldos que jamás han ganado en su trayectoria vital, porque no se lo merecen, porque no tienen la preparación y porque su trabajo no merece la pena. Y ahora, cuando van a lo público, tienen grandes sueldos y entre todos se los pagamos y a todos nos parece bien. Estas son las cosas que no se pueden permitir, pero que todo el mundo traga y después nos quejamos. El problema es que cada 4 años, como hemos dicho siempre aquí, tenemos la posibilidad de, a estos sinvergüenzas, hay gente en la administración que hace muy excelente trabajo, incluso conozco gente que pierde dinero por ir a trabajar a la administración, ¿eh? Eso los hay.
Políticos, te refieres, gente que dedican 4 años de su vida a la labor pública, perdiendo dinero con respecto a lo que ganarían en la empresa privada o en su actividad profesional. Conozco alguno, me consta, ya, yo conozco alguno. Pasa que precisamente no son los number one, los number two, los number three. Son gente que normalmente no progresa en los partidos políticos.
No, desgraciadamente no. La gente que en su vida profesional, por su formación, por su capacidad y demás, ganan grandes sueldos, generalmente en los partidos políticos lo que necesitan son arribistas y necesitados que vayan a la administración pública a saquear, a robarnos a todos por un trabajo bastante deficiente. Esa es la realidad, y ejemplos los hay a miles, ¿eh? En la historia, bueno, no le digo yo. El problema es que los partidos precisamente no los quieren independientes, sino los quieren dependientes para obligarles a hacer lo que los partidos les imponen, no lo que ellos profesionalmente gestionarían los dineros públicos. Eso es así. Eso es así, desgraciadamente. Yo no sé si la gente, yo creo que lo hemos explicado claramente para que la gente lo entienda. A la persona que tiene criterio y que puede hacer las cosas honestamente, no lo quieren en la política.
Eso es así. Y en algunos casos, amigos personales que han estado 4 años. En el cargo, pues desde concejal de urbanismo a incluso directores insulares y tal, han trabajado como petudo, han perdido dinero esos 4 años, pero después ya, una vez que demuestran sus capacidades, su criterio, su independencia y su vocación de servicio público, eso sobra. Y no hay color político. Es decir, esto no pasa en un partido y en otro, no. Pasa en todos los partidos políticos que este que les habla conoce. De un extremo al otro, siempre que tocan poder.
Efectivamente, yo también doy fe de estos temas, y algún día lo que pasa es que a mí me gustaría contar con ellos, es decir, con su beneplácito.
Para poder dar los nombres, claro.
A dar los nombres claramente. Y a lo mejor alguno, yo creo que tanto a ti, Diego, como a mí, no les importaría que dijéramos su nombre.
Sí, pero hay que consultárselo antes.
Sí.
Y no son tan lejanos, ¿eh? Es decir, de la última legislatura del Partido Socialista te puedo dar dos nombres.
Sí, no, es lo que tú decías, esto no es un tema ideológico, esto pasa desgraciadamente en todos los partidos, porque el primer eslabón de la inutilidad y de la corrupción Son los partidos políticos. ¿Por qué? Porque no eligen a los mejores, eligen a los que les convienen para que sean gente dependiente, gente sumisa y gente que sepan que va a tragar por lo que les impongan los intereses de cuatro. Eso es así.
Hay otro perfil, y es el alcalde, que hace muy bien su trabajo y que no quiere saber nada del partido.
Ah, bueno, claro.
Ese no molesta. Claro. Usted siga ahí. Sí, porque sí, además sí. Es que si usted no está, no va a ganar las elecciones. Entonces usted tenga poder local y no se meta en líos insulares ni regionales de las estructuras del partido. Entonces te lo permitimos. Pero como se ponga gallito y diga, no, espérate que yo tengo mis votos en mi pueblo, al final acaba montando un partido independiente. Como la agrupación socialista Gomera, como lo que ha pasado en ICO. Es decir, cuando el partido no me da la autoridad que yo quiero siendo un buen líder municipal y quiero inmiscuirme en las labores del partido, en la organización del partido, te aparto, aunque seas un tío fantástico. Y demuestra que eres un tío fantástico porque tu pueblo te sigue votando.
Efectivamente.
Ya me sé Casimiro Curbelo, que parece que no hemos olvidado por qué se fue Casimiro Curbelo del PSOE. Parece que lo hemos olvidado. Julio Cruz...
Bueno, ahí hay varias cosas, ¿no? Evidentemente, ese es un ejemplo que usted me ha nombrado, usted me ha dado un vuelco al estómago, ¿eh? Cuando usted me ha nombrado a don Julio Cruz, persona sin oficio ni beneficio y que ha estado en la administración pública.
Está, ¿no? Está, ¿no?
Está.
Porque Luis Geray lo va a seguir llevando para adelante, aunque le digan que no,
¿sí?,
puede.
Que siempre flotan, haya temporal o no haya temporal, que está en la primera línea de la política, es decir, que lo hemos visto, está sentado en el Parlamento de Canarias, ¿no? Y después está en algún despachito, en este caso, y me duele porque seguramente parte de su magnífico sueldo sale de mis excesivos impuestos que cobra el Ayuntamiento de La Laguna.
No te quepa la menor duda.
Manteniendo a un señor como este, que yo dudo muy mucho de que sea beneficioso para el municipio de La Laguna y para los laguneros. Pero ¿por qué está ahí? ¿Por qué hay que ponerlo aquí? Porque vaya usted a saber qué trabajo hace. De beneficio para la comunidad, seguro que poco, muy poco. Hará trapisondas, entiéndanme.
Habrá que saber lo que sabe él que tú no sabes ni yo.
Ah, bueno, claro, ahí está. La información, hay gente que tiene puesto y no digo que sea el caso.
No, algo sabe él que no sabemos los demás.
Ah, claro, sí, pero que no digo que sea el caso, que sea por eso, ¿no? Que obedezca a un chantaje interno dentro del Partido Socialista.
No creo.
Para que lo tengan ahí, no quiero decir eso.
No, es mejor tenerlo contento que enfadado. Es mejor tenerlo contento que enfadado.
Evidentemente, pero yo lo que digo es, ¿en qué nos beneficia este señor al resto de los ciudadanos de La Laguna? ¿Qué es lo que hace todos los días? Yo me conformo con que haga media hora de trabajo real y efectivo para los laguneros, pero está ahí metido por el alcalde de La Laguna, que para mí deja bastante que desear, porque es uno de los peores gestores que ha tenido el Ayuntamiento de La Laguna. Qué mala suerte tenemos los laguneros con los políticos que tenemos a nivel local, porque la verdad es que hay que echarles de comer pienso.
¿Sabes lo que pasa? Que después se presentan las elecciones y las ganan.
Yo
y eso,
no sé
eso si... hay que reconocerlo. Es decir, el sistema democrático es el que la gente está pasando de todo y que se quedan en la superficie de los problemas. A lo mejor es porque tienen tantos problemas en sus casas que estas cosas lo sobrepasan. Y dice, mira,
pero
vamos a votar a este chico simpático, agradable, mira qué bien, qué guapo es, mira qué tipo tiene, mira qué bien se mueve, mira qué bien habla, y tome usted mi voto y después haga usted lo que quiera con él. Y la sociedad española, y la lagunera en concreto, y la canaria también, pues somos un poco así.
Pero ganan porque los demás son peores.
Porque son menos guapos, menos simpáticos y menos alegres. Y hace menos fiestas y tira menos voladores.
Bueno, lo de los voladores y demás, eso ahora lo empezamos a padecer todos los laguneros. El derroche de dinero que se va en fuegos artificiales. Bueno, no solamente por el Cristo, que ojo, que el Cristo...
Eso es una tradición, ¿no?
Evidente. Bueno, una tradición...
¿Y dónde se tira la gente de La Laguna ahora? ¿Dónde se tira la gente? Antes se tiraba la fuente. ¿Dónde se tira ahora?
Pero vamos a ver.
Tú te has tirado la fuente y yo me he tirado la fuente.
Sí, que sí. que yo no digo que no, pero yo lo que hablo es de tradiciones que sean lógicas y si no son lógicas hay que cambiarlas, porque vamos a ver, yo lo que no entiendo y lo padezco aquí en La Laguna es la cantidad de fuegos artificiales que se tiran en las fiestas de los barrios y verbenas que van cuatro gatos, pero que la gente cobra, lógicamente, y yo no digo que no cobren y que no tengan su trabajo, pero el exceso de festejos inútiles y que no redundan en la colectividad, para tener a la gente dormida, digo La Laguna porque es lo que conozco y en donde paso y pago mis impuestos, ¿no? Es excesivo. Y si hemos elegido, si han elegido, porque yo no lo he elegido, desde luego, entre otras cosas, porque pues, no voto en La Laguna. Pero vamos, si han elegido al alcalde que han elegido, porque se viste bien y porque es simpático, que yo no le veo la simpatía por ningún lado, pero bueno, y por el fuego y las verbenas que organiza, los laguneros nos merecemos cualquier desmán que pase en La Laguna y que haya otras cosas que no se ven, pero que son necesarias y que el Ayuntamiento de La Laguna tiene manga por hombro. Por ejemplo, ¿qué pasa por mi barrio? Yo hace años que no veo un coche de la policía, por ejemplo.
¿Qué barrio es el tuyo? ¿La Verdellada?
Finca España.
Pues la Verdellada tampoco va la policía.
Estoy entre la Verdellada y Finca España. Por ejemplo, en mi calle hay hierba que la corto yo de las aceras porque están levantadas las aceras de la hierba que hay porque nadie pasa por aquí. Por ejemplo, ¿no? Y ojo, y no es mi barrio, ¿eh? En muchos barrios de La Laguna están dejados de la mano de Dios y cuando cada cuatro años, cuando se acercan las elecciones, si tiene suerte, pasan y adecentan un poquito las cosas.
Yo te pregunto, Leopoldo, ¿en el Ayuntamiento de La Laguna no está privatizado el servicio de mantenimiento de vías y obras?
Bueno, como casi todo, desgraciadamente. Porque
¿y qué dificultad tiene el ayuntamiento de apretarle un poco a la empresa para que haga las cosas bien todas las semanas en vez de cada cuatro años?
Pero claro, no digo que sea el caso, que quede claro. Pero claro, si el ayuntamiento obliga a las empresas a meter enchufados políticos...
A lo mejor
la empresa también tiene, si no me, por su lado...
No me estés pidiendo más que esta semana te he contratado a cuatro. No me estés pidiendo más, déjame la hierba en la Verdellada, en la acera, que ya tienes a cuatro amigos aquí tocándose los pies en horario laboral.
No decimos, cuidado, que después vienen los problemas. No digo que sea el caso, pero a verlos haylos, y en todos los ayuntamientos. Ese es el problema de las privatizaciones, que ojo, cuando era público también, miren ahí en el Puerto de la Cruz, en algunas empresas públicas, cuántos enchufados había allí, que como tú dices, Diego, se tocaban los dedos de los pies permanentemente y no hacían nada y cobraban un sueldo municipal.
Pues sí. Leopoldo, te tengo que dejar que son las 8:30 y tengo que poner la pausa musical porque los oyentes me dicen, no estés tanto tiempo hablando, pon más musiquita para desengrasar un poquito. Así que pone una musiquita.
Muy bien, venga. Pues,
dedicado a ti, Leopoldo. Dedicado a ti, míralo ahí. Chanel y Abraham Mateo clavadito, canción del verano. Señor, hasta la semana que viene.
Venga, hasta la semana que viene.
Se te ve tan bien con ella, y no es que no me alegre por ti. Aquí estoy tras una botella, la cual me da el valor de decir
que mi sonrisa está ensayada, al igual que mi mirada. Por eso estoy llorando por ti. Paseo por la calle solo con un frío que ni en el polo, pensando que vienes a por mí.
Y si es clavadito tan clavadito,
y sigue clavadita, tan clavadita que duele, tan clavadita que gusta, tan clavadita que duele, estar lejos de ti me asusta.
Y sigue clavadito, tan clavadito que duele, tan clavadito que gusta, tan clavadito que duele, estar lejos de ti me asusta.
Y
bueno, pues ya son las 8:36, mejor ánimo porque tenemos aquí la visita del primer invitado de la mañana de hoy, que a mí me alegra el día porque la verdad es que le tengo mucho aprecio. Alcalde, don Antonio Hernández, alcalde de La Guancha, muy buenos días.
Buenos días, Diego, buenos días a todos los que nos están escuchando.
¿Qué tal el veranito? ¿Ha estado bien?
Pues...
No tanto con incendios, pero tan jodido la fiesta.
Pero los veranos están siendo...
complicado.
Un verdadero desastre, ¿no? En todos los aspectos. Este año con el tema del incendio y... Y no...
Que nos han quemado el monte, pero os han quemado la fiesta.
Sí, es que el incendio se inició el 15 de agosto, justo el día de la patrona de la Virgen
de las Vírgenes.
De Candelaria, y nosotros ya estamos inmersos en plena fiesta. Claro, esa primera semana yo hablé con López Afonso, el vicepresidente, con la presidenta del Cabildo, y el panorama estaba muy feo, ¿no? Esos primeros días... Obviamente había que tomar alguna decisión porque es que en cualquier momento el incendio podía estar en La Guancha, ¿no? Y no solo eso, sino esa primera semana donde se evacuaron, algo sin precedente. Yo no había visto un incendio tan
cerca de las casas
y tan cerca de la población y con tanta población desalojada, ¿no? Por una cuestión de también de respeto hacia esas personas, pues obviamente. Y los vecinos en general, el pueblo lo ha entendido también así, ¿no? Ha sido mucha gente que nos ha parado en el pueblo y nos ha dado las gracias pues por haber suspendido las fiestas. Es curioso, pero es así, porque se sienten orgullosos, identificados de que se ha tomado una decisión también respetando y teniendo en consideración la mala situación o el mal momento que están viviendo miles de vecinos en todo el norte de Tenerife con esa cantidad de vecinos desalojados, ¿no?
Aquí hubo quien no suspendió nada y hay debate de por qué no se paró el acto del FE Festival en el Puerto de la Cruz y si eso dolió a los que estaban en pabellones deportivos escuchando la música y viendo las luces. La fiesta de La Guancha no se hubiesen oído desde el Valle de la Orotava, creo yo, no, pero fueron solidarios y consideraron que no era el momento de estar de fiesta cuando había gente sufriendo, ¿no?
Y es que estás en el valle, se veía. Yo recuerdo ver alguna imagen de algún momento del festival con el fuego detrás, ¿no? Yo no quiero cuestionar las decisiones de cada uno de los ayuntamientos, los alcaldes, ellos tienen su autonomía, pero creo que esta imagen no es positiva, ¿no? Y cierto es que... este acontecimiento del incendio ha sido verdaderamente dramático, ¿no? No había visto una cosa igual. Claro, también es verdad que La Guancha ha sido sufridora histórica de los incendios.
El año pasado tocó.
Sí, ¿no? Y los grandes incendios siempre ha sido La Guancha, ha estado ahí. Yo recuerdo a principios de los 2000 que me echaron de mi casa. Tuve que salir con una mano delante y otra detrás.
No erais 13.600, pero alguno salió.
Sí, no fueron tantos, pero pero es una situación dramática. Y me acuerdo de ir por la zona del Pinalete y ver el incendio atravesar la calle. De verdad, yo eso no se me quedó en la retina. Y eso es una situación muy dramática. Por eso, en cierto modo, quizás también tenemos cierta más sensibilidad, ¿no?, con el tema de los incendios, porque es que lo hemos vivido históricamente. 3-4 incendios grandes que han pasado por La Guancha el año pasado, fue reciente también. Y obviamente, pues para nosotros es algo muy, muy delicado, ¿no? Y bueno, la decisión en este caso en plena, digamos, no ha sido una decisión estrictamente política, que sí hay que tomarla, ¿no? Está amparada por los técnicos de seguridad, por el jefe de seguridad de esta administración y también de acuerdo mutuo con de todos los partidos políticos. No solo los que estamos gobernando, sino también se contó con Coalición Canaria y efectivamente estaban de acuerdo con esa primera aplazamiento de esa primera semana, que después conllevó, una vez que el incendio pues no fue a mejor, en la suspensión definitiva de esta fiesta. Ahora estamos trabajando para, de alguna forma...
Eso te iba a preguntar, ¿para cuándo?
Estamos trabajando para que, de alguna forma, todos los actos que estaban previstos, no todos, porque es imposible, todos no se van a poder celebrar, pero muchos, pues sí, reubicarlos a lo largo de los distintos eventos festivos que tenemos en el resto del año, como la fiesta del Rosario... Ahora en el mes de septiembre también, e incluso en fiestas de otros barrios, como Las Cucharas, como en este caso Santa Catalina, pues bueno, intentar reubicar esos actos grandes que bueno, que no pudimos disfrutar de las fiestas por el incendio y de alguna forma devolverle al vecino pues esa alegría que era necesaria, que siempre es necesaria en nuestras fiestas patronales en el mes de agosto, ¿no?
A veces uno piensa que no hay mal que por bien no venga, y desde luego una de las cosas que se ha visto afectada por este incendio ha sido el canal de Agua Mansa, que abastece de agua a la zona metropolitana. Pero bueno, dentro del sistema hidráulico de la isla de Tenerife, La Guancha siempre ha sido una de las grandes olvidadas y siempre has estado demandando el pasar ese muro que existe para que el agua potable tenga un anillo insular, ¿no? ¿Se va a replantear con esta crisis que se ha producido en el abastecimiento de la zona capitalina para que de una vez por todas también se mire para la Isla Baja?
Yo creo que hay veces que no hay mal que por bien no venga. Quiero decir con esto que este acontecimiento viene a demostrar lo enormemente frágiles que somos con nuestro sistema hidráulico. Y hay que ver con un incendio, pues bueno, se rompió el canal de Agua Mansa y toda la zona metropolitana y los municipios del norte con restricciones. Lo que nunca habían hecho y lo que ha sido frecuente con el municipio de La Guancha está pasando ahora con todos esos municipios que están con restricciones porque no hay agua, porque obviamente al romperse ese canal pues se rompe la cadena de abastecimiento de agua en todos esos municipios, ¿no? Y eso es lo que nos viene a reflexionar, y sobre todo a las otras administraciones, dígase Cabildo, Gobierno de Canarias, es que tenemos que fortalecer nuestro sistema hidráulico. Y en mi punto de vista fortalece más la idea que yo llevo defendiendo y lo sigo manteniendo, es que hacer un cierre potente del anillo insular de agua. Es decir, para que si en circunstancias como esta...
Que luego venga por un lado o por otro.
Claro.
Que esté cerrado toda la isla.
Claro, un cierre para, de alguna forma, compensar esos desequilibrios que... Bueno, desequilibrios que llevamos históricamente sufriendo la comarca.
Sufría la comarca, pero ahora la ha sufrido también la parte
metropolitana. Ya no solo estoy pensando en la comarca, sino esto yo creo que si se hace un buen anillo insular de aguas que, pues, en situaciones como esta quizás no sería tan dramático para todos esos municipios. E insisto, no me alegro, pero como bien dije al principio de esta intervención, es que no hay mal que por bien no venga, para dar que los líderes o los representantes o los que gestionan los recursos en nuestra isla y en nuestra comunidad autónoma abran los ojos y se den cuenta de que aquí se requiere mucha inversión para fortalecer nuestro sistema hidráulico, no solo las carreteras, también la parte hidráulica cojeamos, y este es el ejemplo. Yo le digo, hay un ejemplo muy claro. Si por cualquier circunstancia la galería Vergara hay un fallo y para el suministro, la galería Vergara, que la galería está en La Guancha, prácticamente toda la isla de Tenerife se queda sin agua. Es más, el canal de Agua Mansa tiene galería agua de la galería Vergara. Es decir, hay mucho que fortalecer e invertir en nuestro sistema hidráulico Y este incendio ha mostrado esa debilidad desde mi punto de vista, y que creo que es a través del Cabildo Insular, del Consejo Insular, y también a través del Gobierno de Canarias, hay que redactar proyectos para, insisto, en lo que he defendido yo, ya no solo por la comarca, que sí, que estamos históricamente aislados y somos una comarca de segunda en lo que respecta a muchos servicios, y muy en particular con el agua, porque insisto, somos la única comarca que dependemos mayoritariamente de Vergara. No tenemos suministro.
Exclusivamente, no tenéis otra alternativa.
La Guancha y muchos de los municipios es exclusiva, ¿no? Ya no solo agua de beber, sino también de riego, que encima genera otro problema, es decir, un problema en la parte agrícola, que muchos agricultores no utilizan el agua de las balsas precisamente porque son un agua que tiene una conductividad muy elevada, sobre 1500, 1600, alto contenido en sales, y muchas plantas pues son muy sensibles con el alto contenido en sales, por ejemplo los aguacateros, y si los riegas con esa agua pues termina seca, no sé, si supera los 1200 microsiemens ya esos aguacateros pues no producen o se queman, se deshidratan de alguna forma por la salinidad. Y muchos agricultores, que eso agrava todavía más la maltrecha sistema de abastecimiento de agua potable de toda la comarca. Es decir, el hecho de que los agricultores utilicen agua de nuestros depósitos es difícil garantizar en esas condiciones pues un suministro permanente las 24 horas, los 365 días al año. Y obviamente, insisto, en materia hidráulica hay mucha tarea que hacer en nuestra isla, en una isla donde hay mucha agua.
En pocas manos. Es como el PIB, como la riqueza en Canarias. Hay mucha riqueza, pero está en pocas manos.
Llaman los aguamangantes. es verdad que hay mucha agua. También es verdad que hay agua de muy mala calidad. Y creo que también hay que seguir potenciando ya no solo el agua de las galerías, el agua del subsuelo, sino también potenciar la desalación, como en las islas Lanzarote, Fuerteventura, incluso Gran Canaria.
Sobre todo para el riego, ¿no? Para el tema agrícola. Pues
para el riego, sí. No hace falta obtener esas excelentes calidades. Es un coste para obtener agua de riego es menor que para agua potable, y sobre todo en la zona de la Isla Baja, en las zonas costeras.
Y la reutilización de las aguas fecales, ¿no?
Ya eso ya es un término ya mayor. Eso,
pero tampoco estaría mal que se nos tomáramos en serio este tema.
Ese tema está trabajado en la zona metropolitana, en Santa Cruz, la depuradora Santa Cruz, y en el sur, en la zona de la depuradora de las Américas. Y gracias a eso, pues bueno, hay parte del sur que es verde, pero precisamente porque hacía pues 30, 40 años no había agua en el sur, y ahora pues se está utilizando con agua de reutilizada en la zona metropolitana, y en este caso también agua en la DG, ¿no? Últimamente ha sido la depuradora Tejina, hay una depuradora que ya también está funcionando, y ese es el camino que hay que seguir. En la Guancha, en la zona de Ico de los Vinos, tiene previsto en el plan hidrológico una depuradora comarcal para Ico de los Vinos, La Guancha y San Juan de la Rambla, y ahí es donde también hay que invertir muchísimo para, primero, tratar el agua y no contaminar nuestro subsuelo, que lo estamos haciendo todos los municipios con los pozos filtrantes, los pozos negros, sino también trabajar para reutilizar esas aguas, porque insisto, es un recurso muy, muy escaso, y está claro que con el paso del tiempo pues las cosas están yendo a peor en lo que respecta a un servicio tan esencial como es el agua, ¿no? En nuestros municipios. Y bueno, sí que decir que en contrapartida a todo lo que he hablado, en La Guancha ya llevamos un tiempo con bastante tranquilidad.
Sí, sí, ¿verdad? Hace tiempo que no hay noticias de que haya problemas con el suministro de agua, cosa bueno, que te agradecer.
Decir que en esta legislatura yo he asumido, he cogido el toro por los cuernos y he asumido yo directamente la concejalía de agua. Yo soy el concejal responsable de agua. Tenemos una tarea ardua en estos 4 años y ese es mi compromiso de quemarme en el sentido de tramitar todo lo que corresponda, porque hay más de 1 millón de euros entre ayuntamiento y Cabildo Tenerife para la mejora de la red de nuestro municipio.
De abastecimiento de agua potable.
Sí, sí. Y de esa forma, pues, reducir o minimizar pues los problemas que históricamente hemos sufrido en nuestro municipio. Es nuestro municipio también tiene una idiosincrasia, es decir, tiene un desnivel de la costa a la zona alta de más de 500 metros, y eso hace que nuestro sistema sea distinto, por ejemplo, al del puerto La Cruz, porque obviamente no tiene ese desnivel tan importante, ¿no? Tiene una idiosincrasia, una orografía muy compleja, son 22 kilómetros cuadrados de superficie con una red de muchos kilómetros de
población
de
dispersa, que hay que atender a todo el mundo.
Un municipio pequeño con pocos ingresos, y obviamente estos problemas pues lo mantendrá, ¿no? Porque obviamente nuestras redes algunas son nuevas, otras están obsoletas, otras se rompen pues por la propia naturaleza del tránsito de vehículos, pues las redes en sí son como seres vivos que al final pues siempre pues se terminan,
se van estropeando, se van deteriorando, ¿no?
Y se rompen, eso es natural. Eso
pues te deseo un éxito tremendo en este objetivo que te has puesto tú como alcalde y concejal de agua. Pero también es importante que hagamos la reflexión de que la responsabilidad de la competencia en materia hidráulica, en materia del Consejo Insular de Aguas, del Cabildo. Sí, y el Cabildo debería ser el que liderara esto que estábamos hablando hasta ahora del cierre del anillo insular, de abastecimiento de agua, que ni hay cierre del anillo insular. Nos preocupamos de la carretera. Endesa se preocupó en su día de cerrar bien el anillo eléctrico que garantice el suministro, y a pesar de eso todavía tiene fallos, pero es vital para el futuro del legislativo.
Ten en cuenta que todos estos canales en principio eran inversiones privadas.
En principio.
Bueno, siguen siendo espacios privados de los que venden el agua, ¿no? De los propietarios de
son titularidad privada, sí.
Pero
lleva siendo ahora que se nos
conlleva hay una consecuencia al pueblo. El no tener, a lo mejor, que no es el caso, una buena red de digamos, de que ahí es donde creo que tiene que hacer un esfuerzo el Cabildo, un anillo insular pero con una red propia de gestión directa de
no usando instalaciones privadas.
Claro, de esa forma también se rompe ese monopolio, ese negocio que se hace con nuestras aguas, y que al final al menos por la experiencia de La Guancha
hay que ser valiente para meterle
no
ese
es
tema
un servicio esencial nada. O por lo menos no es un servicio que tiene la garantía de ser esencial, insisto, porque ni siquiera los propios alcaldes tienen la potestad de poder tener disponibilidad de agua.
Hay que entrar por el aro del uño de la galería.
Sí, yo sé que es difícil, yo sé que es abrir un frente tal, pero creo que ahí hay que liderar, conseguir un servicio público, ya no municipal, sino insular, y que tenga, digamos, el control, en este caso el Cabildo de Tenerife, para de esa forma ayudar, en este caso, a los ayuntamientos. El Ayuntamiento de La Guancha es un municipio que está tutelado en la gestión del agua. ¿Por qué? Pues bueno, hay una planta de tratamiento de agua salobre, de electrodiálisis irreversible, La Cruz de los Tarifes, que es cuya gestión está hecha por una empresa privada que contrata al Cabildo. Y ellos deciden cuánto tratan, cuánto no tratan, si entra más agua, si entra menos agua, muchas veces sin informar al ayuntamiento, sin informar al alcalde, y hay días que a veces nos quedamos sin agua sin saberlo. Pues bueno, digamos que no podemos hacer con nuestra agua lo que nosotros quisiéramos, ¿no? Hay momentos donde por escasez de agua pues le pedimos al Cabildo que pare toda la desalación y que entre toda el agua sin tratar, el agua directamente a la galería, y no se hace, bueno, porque hay una organización, hay también otros ayuntamientos en esa organización, pero al final no tiene uno la potestad de gestionarlo, digamos.
Y no puedes ir a buscar el agua a otro sitio.
No,
el
negocio del agua ya está repartido. Además, ¿cómo nos estamos ayudando? Ahora mismo ya llevamos un tiempo donde La Guancha ha estado cediendo agua incluso a dos municipios, a Los Silos, a Buenavista, al Tanque. Bueno, ahí nos estamos ayudando entre los ayuntamientos, prestando agua en momentos de crisis, como se ha vivido recientemente por ambos municipios. Y el ayuntamiento está ahí, igual que al revés. También ha sido muchísimas veces Buenavista ha ayudado a La Guancha o Los Hilos, y gracias a que nos podemos ayudar entre nosotros, ¿no? Pero vas al mercado y no hay, no no encuentras más agua y al final los depósitos sin agua, ¿no?
Esto no es nuevo.
Es dramático.
De que en el mercado no haya papa, están acostumbrados poca gente, ¿eh? Pero el alcalde de La Guacha sabe que en el mercado a veces no hay agua. Y eso sí, sí que es dramático. ¿Y qué pasa con las papas? Porque bueno, esto problema, es como de loco, ¿no?
Problema serio. Serio porque hay un desabastecimiento ya y...
¿En La Guacha también? Porque La Guacha es un sitio donde se cultiva papa, ¿eh? Y siempre hay un cuñado, un suegro, un amigo...
Cada vez hay menos gente, la verdad.
Cada vez hay menos preocupante gente. Eso, ¿eh?
Sí. La mayor parte de la gente es de autoconsumo. Yo mismo siembro de autoconsumo.
¿Siembras para ti?
Sí, sí. Para mí y para mi familia.
Te iba a decir, yo no tienes uno de 25 ahí. Que te
no, pues está justo en la etapa ahora. Ahora estamos casi en la época casi de siembra, ¿no? Donde ya la despensa se ha ido vaciando. Porque en mi caso, pues en marzo, abril, y tienes 6 meses ahí de la papa almacenada y consumiéndola, ¿no? Y ahora pues estás sembrando para volver otra vez a partir de noviembre, diciembre, volver a llenar la despensa hasta marzo, ¿no? Y cierto, es preocupante porque es verdad que cada vez hay menos gente cultivando los terrenos. Con esto el incendio también, una reflexión de que en la interfaz, en la zona agrícola y la zona forestal, pues digamos que está ganando la zona forestal, está invadiendo los terrenos porque están abandonados, no están limpios y digamos es lo que hace que los incendios lleguen a las viviendas. Realmente el hecho de que los terrenos que están anexos a la zona forestal pues no estén limpios, ¿no? Y creo que ahí hay que hacer un trabajo importante desde todas las administraciones y también los ciudadanos de con sus propios terrenos tenerlos de alguna forma en condiciones adecuadas de limpieza y cultivando también, porque insisto, lo que está pasando ahora creo que es un mensaje a todos, ¿no? Es decir, tenemos que olvidar que el terreno es el que da y la agricultura es lo que nos da de comer y la ganadería y muchas veces pues nos olvidamos de que las papas que están en el supermercado salieron de la tierra. Eso parece que se
hizo. Hay que sembrarlas, sacarlas, rentarlas y cosecharlas. Sí, sí, sí. Pues bueno, Antonio, yo quería preguntarte también que cómo te va el pacto con tu socio de gobierno, porque era un socia. Pacto que... Socia, eso. Una socia socialista y algunos apostaban que iba a durar poco. ¿Qué tal va?
Muy bien, la verdad que, bueno, decir que somos, en la actualidad lo conforman 6 mujeres y yo, somos el municipio con mayor porcentaje de mujeres, pero bueno, ya yo iba acostumbrado, por la legislatura pasada eran 5 mujeres y 2 hombres, éramos, y bueno, de ahí se va afrontando con trabajo, la verdad que son muy buenas concejales.
Sí, ahí si fuera al revés.
Sí, bueno, seguramente me hubieran mandado al Tribunal Superior o me hubieran impugnado de alguna forma, ¿no? Pero bueno,
vamos a pasar un tupido velo.
El caso de bueno,
en La Guacha históricamente ha sido muy de mujeres en el gobierno autónomo, ¿eh? Yo me acuerdo de la época de
siempre ha habido, ahora como ahora no, pero sí ha habido, bueno, es el extremo al final lo que está pasando en La Guacha, por circunstancias, pues, porque no se puede ser más femenino, pero bueno, en el fondo lo que yo valoro es la entrega, el trabajo y el sacrificio y la profesionalidad de todas ellas, ¿no?
Pero con el show es bien.
Bien, la verdad que ella no tiene experiencia en gestión municipal, es la primera vez, pero tiene una muy buena predisposición con todas las compañeras. Yo creo que el hecho de que todas sean mujeres también le ayuda a ella a hacer más equipo y bueno, está entregada en cuerpo y alma, no mira los horarios y yo encantado, la verdad, porque realmente eso es lo que quiero, gente que esté aquí las 24 horas y que no esté mirando si llega a las 2 y se va para su casa, ¿no?
En la política municipal la ideología ha pasado a un segundo plano, está claro, pero ¿le darías algún consejo a tu jefe, a Alberto Núñez Feijóo, de a ver cómo convence a Pedro Sánchez para que le permita gobernar?
Esto es una cuestión de ámbito nacional, donde la política, por desgracia, en nuestro país se ha alejado de esa política de la transición, donde incluso el Partido Comunista se pusieron de acuerdo con todos los partidos para sacar este país adelante, ¿no? Quizás ahora falta ese punto de mira, ¿no? De todos los partidos, incluido el mío, el Partido Popular, entre otras cosas que han sido los propios partidos los culpables que haya, que exista esa
radicalidad, eso
es radicalidad mismo, ¿no? Irreconciliable entre los dos partidos, y que por ejemplo en estos momentos, justo ahora, aunque ya desde la legislatura pasada, hubiera sido la salvación desde mi punto de vista de este país. Hay muchos líderes socialistas, bueno, lo veo todos los días, que no pueden aceptar que nuestro país esté sustentado con los partidos separatistas y estén gobernados en base a las condiciones que pongan, bueno, está saliendo en los medios de comunicación,
y va a seguir
los partidos nacionalistas y los partidos
independentistas.
Independentistas, ¿no? Y los EH Bildu, ¿no? Y creo que hace falta, no son conscientes los partidos, además porque es que esa división, insisto, es irreconciliable, es una pena de hacer una unión entre dos partidos de ámbito nacional, que son los constitucionalistas, y apagar ese crecimiento de esos partidos, insisto, que no quieren España, que lo quieren dividir y que no han sido, desde mi punto de vista, lo mejor para este país, ¿no? Yo sigo defendiendo en los partidos nacionales, el Partido Popular o el Partido Socialista, porque piensan a nivel nacional, y no estoy muy en favor de los partidos, insisto, estos radicales, que al final, insisto, los objetivos son individuales de sus intereses y poco están pensando en el interés general de nuestro país, ¿no?
Así es, estoy muy de acuerdo, Antonio, con tu reflexión. Bueno, y finalmente quisiera comentar yo una cosa. Te llamó Alberto Núñez Feijóo ayer cuando estuvo por aquí, que estuvo por Canarias.
No,
la verdad. ¿Cuántos alcaldes del Partido Popular hay en Tenerife?
Tres, cuatro. Está ahora.
Para una comidita daba, ¿no?
Yo sinceramente, como yo la verdad que ayer tuve un día complejo en todos los aspectos, y yo no sé si me llamaron o no sé si me mandaron un mensaje, que yo la verdad que no podía ni mirarlo, ¿no? En cualquier caso, yo me enteré a través de las redes sociales. Yo no sabía que Alberto Núñez Feijóo venía aquí a Tenerife, ¿no? Porque, claro, está uno metido en los fregados, en el ámbito municipal, está uno centrado en resolver el día a día de la administración, que nos poca, y pues, todos los días aparece un montón de problemas. Resolvemos muchos y aparecen otros tantos, y al final, pues no, la verdad que no nos avisaron, y creo que se podía haber hecho, y es un gesto. Sobre todo, insisto, porque somos pocos alcaldes y alcaldesas los que representamos a esta isla, y creo que no debe ser muy difícil, ¿no? Pero bueno, al final creo que fue a visitar la zona de incendio con técnicos, con López Afonso y Manolo Domínguez, y bueno, ahora insisto, yo me entero a través de las redes sociales, no sabía nada, ¿no? Es que la verdad que la política municipal está en otra cosa, ¿no?
Está ahí lo que tenéis que estar.
Sí, sí. Hombre, si me hubieran llamado y me hubieran informado,
tres alcaldes, un líder de un partido que viene a una isla,
hubiera ido, pero sinceramente también es verdad, ayer tuve un día complicado, un familiar.
Se lo agradeciste que no te llamaran.
Posiblemente no hubiera ido, también es verdad, no voy a ser franco, ¿no? Por unas circunstancias personales y también del trabajo, que son un montón de cuestiones que la cabeza no está para otras cosas, sino estar ahí en el municipio e intentar, pues, capotear las situaciones, ¿no? Son problemas que surgen y al final es lo que te engulle en el día a día y lo que termina pasando a los cuatro años, ¿no? De tanta gestión municipal, pues te encuentras diariamente problemas internos de gestión, de tramitación de expedientes, de que hay que estar ahí para que las cosas salgan, porque si no, al final la administración pues no avanza, ¿no?
Alcalde, la regla del gasto vuelve a nuestras vidas y en el año 24 el presupuesto tiene que estar ajustado con reglas de gasto diferentes a las que hemos tenido en los últimos tiempos. ¿A ustedes les va a afectar? ¿Tienen dinero en la cuenta corriente que tienen que gastar lo antes posible, antes de que vengan y digan esto no lo pueden tocar?
Me viene muy bien esa pregunta, porque es que ahora justo, si todo esperemos que se pueda hacer, bueno, las circunstancias, insisto, ya llevamos dos meses trabajando en una modificación del remanente para detraer nada más y nada menos que algo más de 4 millones de euros, y apenas nos vamos a quedar.
¿A un municipio que tiene de presupuesto anual?
6 millones de euros.
Más de la mitad de un presupuesto anual.
Sí, sí. Y digamos que es, de alguna forma, es de traer prácticamente todo lo que nos queda de remanente, a sabiendas que para el próximo año ya...
No va a ser posible gastarlo.
o va a ser muy difícil, complicado gastarlos. Nosotros hemos sido de los pocos municipios que, sin teniendo las reglas de gasto en vigor, sí gastamos el remanente a través de lo que se llaman inversiones financieramente sostenibles. Hicimos varias inversiones, como en este caso el campo de fútbol, como en este caso la plaza de la Guancha Abajo, el Coromoto, asfaltados en el Pinalete. Y eso fue antes de la suspensión de las reglas fiscales. Y bueno, que lo podemos seguir haciendo. Pero en cualquier caso, lo que hemos hecho es, estamos trabajando para detraer algo más de 4 millones de euros y básicamente prácticamente todo el remanente que nos quedaba en nuestras cuentas para, de alguna forma, pues unas inversiones, va a ser inversiones que no que queremos desde este grupo de gobierno sacar adelante y también poner a disposición de nuestros vecinos.
Pues don Antonio, le deseo buena suerte para que solucione el tema del agua y para que llegue a tiempo para que esos 4 millones no se queden en las arcas con la necesidad que hay de gasto público en el ayuntamiento.
Sí, por un lado está extraerlo y luego lo otro, que es otro problema, que es gastarlo y justificarlo. Ahora ese es el trabajo que viene a continuación. Porque
¿es preferible ese problema en no tener dinero para atender a los problemas?
Sí, hombre, son dos problemas distintos, pero son problemas, porque al final el hacerlo significa, es un compromiso de trabajo, es decir, hay que empujar para nada más y nada menos 4 millones de euros, pues poder gastarlo y ejecutarlo y trasladarlo a un bienestar de nuestros vecinos, ¿no?
Don Antonio Hernández, alcalde de La Guancha, muchísimas gracias por haber compartido este ratito de radio con nuestros oyentes y conmigo, y que lo que queda de año sirva para cumplir los objetivos que se ha puesto, que no son pocos.
Muy bien, buen día, gracias a ustedes y a disposición.
Gracias, Antonio. Muy interesante la entrevista con don Antonio Hernández, alcalde de La Guancha, que para mí es uno de los alcaldes más auténticos del norte de Tenerife, más comprometidos con su pueblo y que mira más por los intereses de sus vecinos. Me digan lo que me digan, ¿es del PP? Bueno, como si fuera de Izquierda Unida o de donde sea, un tipo del pueblo. Y esta sintonía la echábamos de menos, tenemos otro pepero, Pedro González, buenos días.
Muy buenos días.
Hoy nos van a tachar de azules. Bueno, ayer fue un día de otro color.
¿Y qué tiene de malo?
Hay que intentar que la pluralidad sea todos los días. Y hay que buscar un equilibrio de participación de todos los partidos políticos el mismo día. Es complicado, a veces que queda un programita pepero, otro día socialista. Pero bueno, a mí hoy me apetecía mucho hablar contigo.
Hombre, a veces lo que es complicado es que encuentres un comunista que quiera debatir con otros que no lo sean.
Dos tengo en esta radio. Pasa que es que cada día son menos comunistas.
Por eso no quieren debatir, ¿no? Porque cuando confrontan sus ideas teóricas con la realidad, dejan de serlo, ¿no?
Ayer tuve una discusión con un amigo mío, muy amigo mío, yo creo que de los dedos de la mano, ¿no? De los 5 mejores amigos que uno tiene en la vida, ¿no? Y que me va a acompañar, espero, si no nos enfadamos por la política. Es muy socialista, es muy, muy del PSOE, ¿no? Y últimamente está comprando el discurso del PSOE de una manera muy, muy convencida. A mí me molesta muchísimo que tengamos una vara de medir diferente en función de dónde se ponga la vara, ¿no? Si el cero lo ponemos en el centro, si el cero lo ponemos en la derecha,
el cero lo ponemos en la izquierda. La principal estrategia del socialismo no es juzgar hechos, sino juzgar personas e ideas, porque estigmatiza. Es decir, no es lo... Eso yo lo he venido diciendo de forma reiterada, a veces hasta machacona, es el discurso de los buenos y los malos. Es decir, los de derecha son malos y aunque hagan algo bien, son perversos.
Hay que buscarle
en cambio, como yo soy la antítesis, es decir, el socialista es la antítesis del de derecha, se le presupone bueno y aunque haga algo malo, bueno, hay que perdonárselo porque es bueno.
O alguna justificación tendrá, no, o la buena intención, ¿no?
Ustedes se imaginan que el Tito Berni fuera del PP o de cualquier otro partido. Es que no hubiésemos tenido campaña electoral.
¿Quién es el Tito Berni?
No se habla de él, claro, no se habla de él. No se habla del Tito Berni, no se habla de la cesta de la compra, no se habla del mantenimiento del precio de los combustibles, que son los que están haciendo que la cesta de la compra esté tan alta y que todo esté tan alto, pero bueno, porque el transporte...
El incumplimiento del REF, que no se está cumpliendo.
Absolutamente todo, ¿no? Bueno, que se naturalice que la vicepresidenta de un gobierno vaya a negociar con un prófugo de la justicia. ¿Cuál va a ser el gobierno de España?
Ese fue el motivo de mi discusión de ayer. Claro, yo no puedo entender que alguien defienda que una vicepresidenta con un dinero público se vaya a un país de la Unión Europea.
Que parece que costó casi 600.000 euros el transporte.
Nadie lo dice, nadie lo dice. ¿Pero a qué fue una vicepresidenta? Porque si fue con dinero público, fue en una misión pública.
Claro.
En un servicio, en funciones de vicepresidenta.
Hablar con un señor. No fue a título personal, es decir, ella no se subió en un avión low cost, con los asientos estrechos, a llegar allí a Bruselas, coger un taxi que paga de su propio bolsillo, o el metro, el transporte público, sentarse allí, hablar con un prófugo de la justicia.
Habrá que dar explicaciones.
Que tú te puedes
ir a negociar un pacto de gobernabilidad de dos partidos políticos. Que no nos olvidemos que no están hablando de España. Están hablando del PSOE y de Sumar.
Están hablando de quién va a dirigir España en los próximos 4 años. Y va con dinero público en un avión, el Falcon, del que tanto se habla, ¿no? El Falcon que saca a pasear Pedro Sánchez, pues se lo prestó a Yolanda Díaz.
Igual le dejó las gafas de sol también.
Claro, para que fuera a Bruselas, se reúnen además en una sede pública que pagamos todos los europeos para decidir con un prófugo de la justicia, porque esto es una tomadura de pelo.
Eso es un hecho, no una opinión.
No, eso es un hecho. La opinión es lo que te puede parecer. A mí me parece absolutamente corroído por el veneno que tenemos dentro de esta sociedad, del socialismo que tenemos dentro de la sociedad, el hecho de que eso se naturalice. Que se naturalice y que nos escandalicemos por algunas cuestiones de las que no se deja de hablar en estos días, y por ejemplo de 100 agresiones sexuales con penetración que ha habido en el verano, pues no se haya dicho absolutamente nada, que el presidente, las parejas del presidente, de la presidente o de la presidenta del Congreso de los Diputados, de cobrar 0 euros cuando ella empezó a ser presidenta de Baleares, empezar a tener casi 3-4 millones de euros en la cuenta, de eso no pasa nada. Eso es natural.
Pero es la misma que exigía que los médicos obligatoriamente, necesariamente hablaran catalán para poder ser médicos.
Que se fueron, se quedaron desabastecidos de médicos.
Y se quedaron sin médicos por esa ley.
Se quedaron sin médicos en
Baleares. De eso no se habla.
Eso no se habla, eso. Como digo. Pero eso es de lo que tú planteabas antes, de las distintas varas de medir. Y eso tiene el trasfondo ideológico que te comentaba antes, de los buenos y los malos, que se estigmatiza, se señala. Es que la izquierda está imbuida de un don sobrenatural que son tan buenos que te dice incluso lo que tienes que pensar y cuándo lo tienes que opinar y cómo lo tienes que decir.
Porque no sé qué
espíritu divino tiene el dirigente socialista para saber mejor que yo qué es lo mejor para mí.
¿Y qué tienes que opinar?
¿Y cómo te tienes que sentir? ¿Y qué es lo que te agrede y qué es lo que no te agrede? ¿Y qué es lo que te afrenta y qué es lo que no te afrenta? Es que te dicen cómo tienes que sentir. Y claro, como nosotros estamos en una esclavitud, como podríamos decir, una jaula de oro, porque no nos dan latigazo, porque no tenemos barrote, y creemos que eso es precisamente la libertad, y no lo es. Bueno, la libertad es poder opinar lo que yo crea que es mejor para mí o mejor para la sociedad, sin que vengan a dilapidarme mediáticamente, a hacer el escarnio público, pues todos los fanáticos que siguen, y que le rinden pleitesía y hacen el culto al líder socialista.
Y además te coartan tu libertad aumentando el nivel de su ofendimiento, ¿no? Los ofendiditos que llaman en las redes sociales, ¿no? Es decir, tú no puedes hablar ni decir absolutamente nada que ellos sí pueden decir. Porque cuando me dicen a mí, es que tú no puedes emplear esa palabra, o tú no puedes decir eso, y tú sí. Porque tú sí, yo no.
Porque son buenos. ¿Tú eres malo?
Yo soy malo porque,
¿por qué no eres de ellos?
Porque tengo una edad, soy hombre, tengo barba y tengo hijos y he tenido una empresa. Entonces soy de derecha, se supone que soy de derecha. Cosa que yo discrepo, yo de derecha tengo bien poco. O si no, te lo pregunto a ti.
No, yo no te he considerado nunca una persona de derecha, ¿no?
Pero pues bueno. Como tengo ese perfil, pues ya está, me han etiquetado, entonces yo no puedo opinar.
Yo te he considerado siempre una persona más tirando a la izquierda porque era una persona que estaba ideológicamente equivocada.
Y sigo estándolo.
Y para eso estoy yo aquí, ¿no? Para tratar de evangelizarte.
Entre otras cosas.
Tratar de evangelizarte, ¿no?
Si hablara con mi amigo y yo cada día. Yo tengo a gente que me llama fascista de verdad, desde el cariño, ¿no? Porque, pero, que exijo que me respeten mi libertad.
Pero esa persona que te llama fascista,
¿sabe lo que está diciendo?
¿Sabe que el fascismo lo inventó un alto dirigente socialista italiano? Por ejemplo, habría que saber.
Sí, sí, además hay que recordar que no es como el que nacionalsocialismo.
No, es como el que llama nazi al de derecha. Que Hitler era de izquierda. Primero estaba la patria y después estaba el comunismo. Pero es que los primeros años de guerra lo hizo de la mano de los bolcheviques.
Tenía un acuerdo de no agresión con Stalin. Es que no nos olvidamos de la historia.
Claro, ¿eh? Es que, ¿por qué? Porque la historia tiene, en ese afán de decirte qué es lo que tienes que pensar y qué es lo que tienes que decir y cómo lo tienes que decir, te dicen también cuál es la historia que tú te tienes que creer. Es que esta historia no nos interesa. No nos interesa, ¿no? En este verano tuve la oportunidad de visitar de nuevo, porque hacía mucho tiempo que había ido, pero el monasterio de Montserrat en Cataluña, que además es la patrona de Cataluña, instaurada allí por unos reyes aragoneses, que no es el presidente del Parlamento, ¿no?
No. ¿Y te dejaron ahí hablando en español?
Bueno, eso era, sí, pero es que, por ejemplo, los catalanes ignoran que eso fue el refugio y donde fueron masacrados muchísimas personas por el mero hecho de profesar la religión católica por Lluís Companys. ¿Al que ahora le ponen el nombre al aeropuerto? ¿Que era un sádico? ¿Un asesino? Sí, no, y está.
Pero además que eso no son opiniones, son hechos.
Son hechos. ¿Pero qué pasa? Que no lo puedes
pasar por alto.
No lo puedes expresar porque va en contra del discurso oficial. Y eso es el fascismo, precisamente. El fascismo es decir, tú tienes que pensar, opinar y decir lo que el líder te dice que tienes que pensar, opinar y decir.
Yo ayer oía un comentario en un programa deportivo donde me llamaba la atención que ya no es suficiente que la gente se posicione en un extremo o en el otro. Es decir, que estés a favor o en contra, víctima o verdugo. Es decir, tenemos siempre esa radicalidad. Sino que ya el colmo de los colmos es que te cuestionen un comunicado que tú has escrito y te digan, no, está todo bien, pero el punto 4 tenía que haber dicho. Es decir, pues si es el colmo.
Y el que no quiere opinar, oiga. Sí, bueno. Vamos a ver, cuando tú estás
tienes que posicionarte.
En una cena, en una comida, y alguien no quiere hablar de política, porque eso está dentro de los usos sociales, que no se habla de religión, de
la comida de Navidad,
de política tabú. Para evitar problemas en las comidas. Oiga, ¿por qué tienen que posicionarse? ¿O por qué tiene que decir qué es lo que piensa una persona? No, está dentro de su libertad.
Tiene que posicionarse y en un sitio.
Y en un sentido. Y da igual las pruebas que haya. Da igual. Y da igual que uno que es un macarra, que yo considero que es un macarra, que siempre ha sido un macarra, y que nunca se le dijo nada porque era amigo de Pedro Sánchez. Ahora porque interesa desviar la atención de todo lo que está sucediendo en España.
Y que lo tenían mantenido, que hay que decirlo todo. Lo tenían mantenido ahí porque había que hacer un contrapeso de poder a Tebas. Sí, y lo mantenía un partido que se llama Socialista Obrero Español. No digan los demás. La Federación Española de Fútbol estaba podrida hace 50 años, ¿de acuerdo? Pero este personaje al que están dilapidando, justa o injustamente, yo no entro en eso.
Yo siempre he dicho que el peor
enemigo... Amigo personal de Pedro Sánchez.
El peor enemigo, un socialista, otro socialista. Son los peores enemigos. Y cuando hablo del socialismo, me refiero a todos los hijos de Marx. Yo incluyo los comunistas, incluyo los...
Y yo socialistas. No estoy defendiendo a Rubiales, que consta. Para mí tiene que estar fuera de federación hace años.
Hace tiempo, ¿no? Pero no por esto. Esto es un comportamiento absolutamente inadecuado.
Esperable. Para quien lo conoce, esperable. Porque sí. Es lo que ha hecho siempre.
No, pero... Pero habría que ver cuál es el problema el dilema moral que se produce cuando el que en una asamblea el que cuenta la verdad es el macarra. O el que pudiera contar la verdad, que yo no lo sé. Porque, claro, aquí hay un juicio
sumarísimo. Aquí no es una cuestión de verdad.
No, es un juicio sumarísimo.
Aquí la verdad es lo que hay que opinar y lo que no hay. Lo que no se
y
puede
si no
opinar.
Quiero opinar, ¿qué pasa? Que no
tienes
puedo,
que opinar.
Que no
tienes
puedo
que opinar. Porque
opinar.
Si no opina, es que le estás dando la
claro,
razón
pero
al,
es lo
al
que
violento.
Es lo que vengo diciendo, ¿no? Que, no y además, se olvidan.
Porque te da miedo opinar. Es decir,
se olvidan
lo que,
¿no?
Se
que ya se ha hecho la calificación jurídica y dentro de esa calificación jurídica, la pena mínima que se puede imponer son 6 años de prisión, que es el disparate de ley que han sacado. La pena mínima son 6 años.
Y eso se...
¿Alguien puede pensar que eso pueda conllevar 6 años de prisión? Cuando
la
después,
legislación
cuando
española.
Después entrar a tu casa, ocupar tu casa, está subvencionado prácticamente.
Es muy para reflexionar, ¿eh? Porque además,
yo creo que tendríamos que pensar muchas cosas, ¿no? Lo que pasa es que no podemos hablar de esto, ¿no?
No nos atrevemos a hablar de esto. Porque no se atreve a opinar.
Y te empiezan a llamar...
fascista como poco.
Fascista, y después todos los ofos que se les ocurra, ¿no? Entonces, mire...
Pero fíjate una cosa, yo la reflexión que hago es que todo esto nace, y además lo he dicho ya no sé si en la radio, pero sí lo he dicho en muchos grupos de WhatsApp y en ámbitos familiares y de amigos. Yo el mismo domingo que la selección española de fútbol femenino ganó el Mundial, vi el tuit de Irene Montero, donde clasificaba el beso de la celebración como agresión sexual. Lo vi y me asusté.
Cuando la propia chica había salido, bueno, chica o mujer, porque tiene 33 años ya, había salido en una entrevista en la COPE a decir, pues eso fue una anécdota y poco más. Lo dijo ella, no lo digo yo. Lo dijo ella, aparte de todos los vídeos que...
Pero debería estar presionada porque tiene 5 años para pensar si denuncia una agresión sexual.
No, pero claro.
Tiene que tener la espada mocle un señor 5 años. Una señora no puede tenerla. Un señor sí puede estar 5 años pendiente de que la señora decida que ahora ya pase de la fiesta al dolor. Yo no quiero juiciar a Jenny, pero esto es totalmente artificial, provocado por un tuit de Irene Montero, donde la clase política española ha cogido una situación que es francamente anecdótica,
De mal gusto, bochornosa,
lo que quieras ponerle, todos los calificativos, pero de un señor que ya se sabía quién era, que no lo ha descubierto nadie.
De los que se dieron el beso cuando tiraron el muro de Berlín. Entonces,
pero nos tienen entretenidos. Y además, nos tienen entretenidos para excomulgar a gente que no opinan igual que ellos.
Y nos tienen entretenidos y además consiguen varios objetivos. El primero. El primero es mantener la distracción de la población, el circo. Sí, no se habla de los problemas reales, no se habla del futuro de España, no se habla que de la vicepresidenta de un gobierno se va con un prófugo de la justicia a reunirse para decidir el futuro de España. Eso no se habla, porque es más importante.
Y si lo hablar es fascista.
Y en segundo lugar, le lanzan un mensaje a la ciudadanía. Te digo lo que tienes que opinar. Y como no opines como yo, cuidadito. Se lo están mandando.
En una actitud inquisitorial. A mí me gustaría saber,
todos los que sacan estos tuits, todos los que sacan el apoyo, todos los que dicen que uno tiene que opinar lo que la oficialidad te dice que tienen que opinar, ¿por qué cuando el marido o exmarido de la vicepresidenta de la Generalidad de Valencia, de la Comunidad Valenciana, fue condenado por abusar sexualmente de una menor cuando estaba bajo su cargo la tutela, no salieron a proteger a la chiquilla, que además hay un auto judicial de una magistrada diciendo que es absolutamente inasumible la presión que ejercieron sobre ella en la sala de testigos, que no era imposible que trajeran a una testigo esposada como la trajeron. Era una testigo víctima de abusos sexuales del exmarido.
Eso no se ha hablado
del exmarido de la presidenta de la Comunidad Valenciana. ¿Y dónde estaban todos esos mensajes de apoyo? Esa chica Sara, creo que se llama, esa sí necesitaba apoyo.
Pero hay que
¿Dónde está ahora de la manada de argelinos, las manadas de marroquíes que están campando a sus anchas? Igual que alguna manada también de españoles, que yo no en esto de los agresores sexuales.
No hay ni ideología, ni sexo, ni religión.
Pero ¿dónde está? ¿Por qué no se manifiesta nadie? ¿No? Estamos llegando a una sociedad imbuida de tanta hipocresía, en la que cuando sale una persona a cuchillar bebés en un parque, como sucedió en Francia, nadie se manifiesta, y al día siguiente, cuando un policía, pues extralimitándose o no en ejercicio de sus funciones, mata a uno que embistió con el coche, pues se producen unos conflictos tremendos.
¿Y
los bebés qué pasó?
Es increíble.
Entonces, ¿aquí qué pasó con Sara? Este no merecía el apoyo mediático, cuando además
Sara está acogida por tutelada por el gobierno de Mallorquín, que fue agredida sexualmente por el marido de Mónica Oltra, a la que tanto apoyo para que no dimitiera.
Y está
constatado judicialmente
la presión que se ejerció sobre los trabajadores sociales para ocultar la investigación para
boicotar laboralmente. Fueron perseguidos laboralmente.
Efectivamente. Y cómo se ejerció presión sobre la víctima para que no pudiera declarar. Y entonces, claro, cuando tú dices, no, es que es el ex marido, hombre. Hombre. El ex marido, no sé si puede ser, uno puede ser ex marido y seguir conviviendo, seguir teniendo relaciones. Porque.
Cuando sucedieron los hechos, era su marido.
Era su marido y además el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo.
Y una de las presiones fue de su consejería. Ella era consejera.
Yo te pongo un ejemplo paradigmático. El Ayuntamiento de Madrid, Manuela Carmena, cuando era comunista.
Que ya no lo ve, dirigido, ¿no? Ya es fascista.
Sí, pero cuando lo dirigía Manuela Carmena, pues ahí estaban todos los concejales de Podemos que tenían de directores, de enchufados y de tal, a todos sus novias y exnovias. Y el ejemplo paradigmático, si lo podemos decir, es la propia ministra Montero. Ahora me llamarán machista o sexista o lo que quiera.
Bueno.
Pero bueno, es que los méritos
lleva,
de la ministra.
Lleva años soportando ese calificativo.
Sí, los méritos de la ministra Montero, salvo haber sido la pareja o ser la pareja de Pablo Iglesias, yo no los conocía anteriormente. Y creo que el resto de la sociedad española tampoco.
Pero eso no se puede decir.
Y que Tania
Porque
Sánchez.
Porque son machistas.
Claro, y que Tania Sánchez.
¿Quién es Tania Sánchez?
Una que era pareja de Pablo Iglesias y que la dejó ahí colocada de diputada.
Vámonos, vámonos. Don Pedro, la semana que viene le volvemos a contar con usted. Así
por
que...
eso me querías aquí, ¿no?
Es que sabe lo que pasa. Que la verdad es dura y cruel. Y que la verdad es que cuando a un hombre se le despide de un cargo porque aplaude a otro hombre, está todo bien. Pero si en ese mismo aplauso abren el foco de la cámara y ven que la que sustituye al hombre también estaba aplaudiendo de pie, se nos pone la cara colorada. Hablo de la nueva entrenadora la selección femenina de fútbol. Hizo exactamente lo mismo que hizo el entrenador. Aplaudir de pie la intervención del señor Rubiales.
Y es la primera vez que se despide a alguien que ha conseguido el mayor éxito profesional que se puede tener.
Pero bueno, la vara de medir. Sí, si aplaude el hombre hay que echarlo, porque ha aplaudido a otro hombre. Pero si aplaude la mujer está sometida a una presión social.
No, pero si ahora están presionando a los propios jugadores de la selección española para que digan lo que... escriban ya el comunicado.
Digan lo que tengo que decir, yo lo firmo
y está, y
voy un poco con miedo.
Prácticamente falta eso.
Nos van a poner a caer de un burro. Ya nos están poniendo a caer de un burro. Don Pedro, la semana que viene más. Un poquito de música. Lala Mike Towers nos va a hacer desengrasar. Hasta dentro de 5 minutitos.
Está bien, no te tienes que estresar. A ti yo sola no te dejaré. Me enchulé la primera vez que la vi. Me enamoré cuando con ella bailé. Desde hace rato se quería pegar. Puse la espalda contra la pared. Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres mami. Se le viran los ojos. La miro y se relambé. Él pinta labios rojos. Esa cintura suelta, baby, si yo te cojo, te subo a la altura, tú dime y te recojo. Ella a manejar me dejó, siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo. Yo estaba coronando desde que era menor, por foto se ve bien pero de frente mejor. Se dio un par de copas de más, del pino tinto, me pidió pausa cuando iba por el quinto. Le di una vuelta por el barrio con la quinco. Ellos cuando me ven de frente quedan trinco. Sola la hace, sola la paga. Donde otra la que está se apaga. Está llamando mi atención porque quiere que le haga. Tú quieres mami. Se le viran los ojos. La miro y se relambe. Él pinta labios rojos. Esa cintura suelta. Baby, si yo te cojo. Te subo a la altura, tú dime y te recojo. Cuando algo está para ti es inevitable, bebé, tus ganas son notables. Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable. Esa mirada es la culpable, no están mirando, vámonos. Me dijo no lo pienses mucho y dámelo. Por su cara se ve que se lo saboreó. Los vecinos mirando y el balcón abrió. A mí me encanta cuando pone cara de mala. Rellena los peines de bala y hasta de la corta en la sala. Estaba enfocado en yo, tú Carmelo y tú mí. Cuando yo bajo siempre me pide, yo nunca paro y a ella le gusta el mundo.
mirándola yo la voz.
Pues aquí seguimos en las mañanas de Gente Radio, intentando llevarles las mañanas lo mejor posible, hacérseles que la comida se prepare bien, pero con alegría y con positividad, que hoy nos está costando trabajo, ¿eh? No me digan que no. Pero bueno, les comentaba primero a la de la mañana que en las redes sociales a veces se cometen muchos errores y a veces se hacen algunos disparates. En nuestro querido pueblo de San Juan de la Rambla, en las últimas horas ha habido un enfrentamiento, un problema bastante significativo, incluyéndose algunas faltas de respeto, algunas injurias, algunas calumnias y un disparate que no lleva a ningún lado. Pero bueno, para hablar de este tema como parte implicada, tenemos a la portavoz del Grupo Socialista de San Juan de la Rambla al otro lado de la telefónica, como le prometía, ya digo, a primera hora de la mañana. Gloria, buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Encantado de saludarte, es la primera vez que hablamos, no hemos tenido ocasión de hablar, hemos cruzado dos WhatsApp. No tengo ni tu apellido, por cierto. ¿Cómo es tu apellido?
Méndez.
Pues no tenía tu apellido. Ayer hablaba con Ezequiel sí lo comentaba, el exalcalde, pero me decía, háblate con Glory, que es la portavoz del Partido Socialista de San Juan de la Rambla y es la que tiene más información. ¿Nos puedes contar qué ha pasado estos últimos días con una compañera de la corporación, del equipo de gobierno, del partido? Creo que sí se puede, o no sé cómo se llama.
Asamblea Unificada del Pueblo, sí se puede. En concreto, Yanira Mesa.
Yanira Mesa.
Es su nombre porque es la única concejala de esa formación, ¿no? Bueno, pues el domingo nos sorprende con una entrada en el Facebook público que ella tiene, porque ella tiene dos Facebook, uno privado, que es el que ella tenía, o el que ha tenido de no sé desde cuándo, pero desde siempre.
El suyo privado, y donde pone los platitos que come, las
sí, que bueno, que ahí, bueno, que ella tiene sus amigos, que ella acepta a las personas que ella quiere, ¿no? Y luego, a raíz de haber sido nombrada concejala de Grupo Gobierno, pues se creó un Facebook público, al que, bueno, que es público, todo el mundo tiene acceso, bueno, a no ser que nos bloqueen, porque yo ahora mismo estoy bloqueada, ¿no? Pues nos sorprende con una entrada donde acusa a los socialistas, porque ella no da nombre, ni dice quiénes, ni nada, o sea, ella, en general, al Partido Socialista y a los familiares de los miembros del Partido Socialista, de insultos, amenazas, persecución, violación de su intimidad, no solo hacia ella, sino también a sus familiares.
Textualmente leo, con tu permiso, acosada, amenazada a nivel político y personal por miembros del Partido Socialista Obrero Español de San Juan de la Rambla.
Sí, un poco más arriba dice más cosas, ¿no?
Sí, he ido a lo suave.
Entonces, claro, a nosotros eso nos parece gravísimo. O sea, está acusando a todo un partido y a los familiares de las personas que formamos parte de ese partido de temas gravísimos, sin dar ejemplos. O sea, es decir, lo que a ella le apetece. O sea, si no lo entendemos, entonces, claro, nosotros no nos podemos callar ante esta situación. Y ayer hemos presentado un escrito al señor alcalde, dirigiéndonos al señor alcalde, pidiéndole que esta persona se retracte inmediatamente y además públicamente, y que pida perdón a este partido por todos esos comentarios que ha hecho en su Facebook, ¿no? Y además le decimos que si esto no lo hace, pues le pedimos su dimisión.
Es muy importante. Yo creo que el uso de redes sociales es importantísimo que se haga correctamente y, sobre todo, como bien decía Gloria, desde un perfil que se considera oficial, puesto que lleva el escudo de San Juan de la Rambla detrás y que está constituido, está generado a partir del hecho de ser nombrada miembro del equipo de gobierno que representa a todo un ayuntamiento. La verdad es que el texto que ella aporta es una acusación clara de insultos, amenazas, persecución, violación de la intimidad y, además, dice un largo etcétera, hacia ella y sus familiares. No de la población, sí.
ni de los vecinos, sino de la oposición, Partido Socialista Obrero Español y familiares. Estoy leyendo textualmente el post de Yanira Mesa de hace un par de días. ¿Para qué sirve todo esto? Es decir, las redes sociales, que deberían ser como un medio de acercamiento de las administraciones públicas a la ciudadanía, que sirviera como... Además, muy importante también decir, que me quisiera subrayarlo, que no aporta ningún copia y pega de ningún post, de ningún perfil, de ninguna parte, ni del PSOE, ni de ningún familiar, ni de nada, absolutamente. Es una opinión que vierte y que desde luego genera una polémica importantísima, ¿no? Porque el debate ya empieza, por los pequeños grandes males, ¿no? Y esto provoca un enfrentamiento gravísimo y unas discusiones que se trasladan rápidamente al día a día, a la realidad, no a la red social, sino al propio pueblo. ¿Va a solucionarse que hayáis solicitado que el ayuntamiento, que el alcalde intervenga, o esto no va a servir para nada?
Nosotros esperamos la respuesta del señor alcalde, le hemos presentado el escrito a él y esperamos que él actúe, que por lo menos, si no, pues que se retracte públicamente y que diga que fue un error, que cometió un error, que no es cierto lo que está diciendo ahí, porque es que no es cierto. Nosotros no hemos hecho ninguna amenaza, ni hemos insultado, ni hemos violado su intimidad. Es que, o por lo menos que diga qué personas del PSOE han hecho eso, ¿no? Para nosotros saberlo también, si eso se ha producido, ¿no? Creo que no va a servir de mucho, porque visto lo visto, creo que no, porque ella ha seguido, yo como no tengo acceso ahora a su muro, porque me ha bloqueado, o nos ha bloqueado a todos los concejales, pues a los concejales socialistas, pues no tenemos acceso, pero creo que ella sigue, después de haber presentado nosotros el escrito, ella sigue incidiendo en lo mismo. Yo creo que todo esto lo que lleva es incita al odio hacia un partido, o sea, un partido como el Partido Socialista, que además que les tengo que recordar a todos que somos la fuerza más votada, que somos el grupo mayoritario del ayuntamiento. O sea que todo muy feo y además muy grave. Todo, si nosotros tendremos que, si esto no se soluciona, pues tendremos que llegar donde tengamos que llegar para que nuestro nombre no se vea así manchado, ¿no?
No es la primera vez que en el San Juan de la Rambla, en el ámbito de la gestión municipal, aparecen polémicas en redes sociales que no vienen a ayudar al buen entendimiento de las distintas fuerzas políticas. No es la primera vez. Yo ya tengo recuerdos históricos de otros años atrás donde los enfrentamientos se producían más en redes sociales que incluso en el propio debate político. ¿Se puede poner coto definitivamente a este tema y que las cosas, las discrepancias, se debatan en foros democráticos, en foros abiertos, sin tener que entrar en el enfrentamiento personal?
Muy difícil, ¿no? Yo creo que las redes sociales son muy buenas, porque la verdad es que la información llega a una gran población, ¿no? A mucha gente, pero también es verdad que hacen mucho daño, porque muchas veces lo que se pone o lo que intentas poner no es lo que luego se interpreta, o cada uno interpreta la información como le parece, ¿no? Yo eso lo veo difícil, ¿no? Y difícil con un grupo de gobierno que nos está planteando nos está poniendo las cosas a la oposición de una forma muy difícil, ¿no? Porque no solo es esto de las redes, ¿no? Nosotros hemos, por ejemplo, estamos celebrando asambleas vecinales, y voy a poner varios ejemplos, asambleas vecinales en algunos barrios de cara al próximo pleno ordinario para recibir las propuestas de los vecinos y vecinas. Nosotros como grupo municipal tenemos derecho a solicitar las dependencias municipales para realizar estos encuentros, y lo hemos hecho y no nos han contestado. Por ejemplo, hemos tenido que recurrir a las plazas y a la subdelegación del gobierno para comunicar este tipo de reuniones. Otro ejemplo es que hemos presentado como 6 preguntas, porque los plenos son tan dilatados en el tiempo, porque antes los celebrábamos nosotros cuando nosotros estábamos gobernando cada 2 meses, precisamente para dar posibilidad a la oposición a participar más en la vida política. Y ahora pues lo han puesto cada 3 meses, eso es mucho plazo de tiempo, ¿no? Vernos cada 3 meses para poder hacer preguntas y propuestas, pues nos vemos obligados a hacerlo por vía escrito, o sea, por escrito, por preguntas, por solicitud de documentación, y hemos hecho como 6 preguntas y petición de documentación a la que tampoco nos han contestado. Ellos tienen la obligación de contestarnos en 5 días. No nos han contestado. Hemos tenido que reiterar hasta en 6 ocasiones esas preguntas. O sea que nos están poniendo difícil nuestra labor. Pero nuestra labor la vamos a seguir cumpliendo. Nosotros así lo dijimos cuando hicimos la última rueda de prensa para decir, para explicar todos los proyectos que quedan en el ayuntamiento, que dejamos a media, que tienen ellos que tienen que la obligación de continuar. Y hemos dicho que al mismo tiempo vamos a fiscalizar. Y lo vamos a hacer, y lo dijimos, de una forma pues muy estricta. Y eso es lo que estamos haciendo. Si la señora Yanira, por hacer esta pregunta por escrito, para nosotros estar informados, o si ella entiende que la fiscalización de la oposición es un acoso, pues lo siento mucho por ella, pero es nuestra labor y ella lo tiene que entender. Es una labor política.
Pues Gloria Méndez, portavoz del Partido Socialista Obrero Español en el Ayuntamiento de Sajón de la Rambla, agradecerte que hayas aceptado la invitación de entrar en el programa para explicar la postura del Partido Socialista y la tuya como portavoz, y desde luego pedirte en la medida de mis posibilidades que el tema de las redes sociales se use realmente para lo que tiene que usarse, y que si hay alguien que usa un perfil público para acusar a alguien sin prueba, que está de más, que no sirve para nada más que para tensar el ambiente municipal, y San Juan de la Rambla se merece paz social y que todos los grupos que conforman el arco municipal se preocupen por el bienestar del pueblo y no por entrar en polémicas y en debates absurdos. Gloria, muchas gracias.
Pues muy bien, muchas gracias, totalmente de acuerdo contigo. Un saludo.
El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510. Y en el 2000 también, que siempre ha habido chorro, maquiavelo, fiesta, fraude.
Bueno, pues ya estamos reincorporándonos aquí a la normalidad, y la normalidad pasa porque los miércoles tengamos aquí la tertulia que tanto yo deseo tener toda la semana, en la mitad de la semana, en los miércoles. Don Chano Esteve, buenos días.
Muy buenos días.
Hoy te han dejado solo.
¿Perdón?
Hoy te han dejado solo.
Hoy me han dejado solo, bueno, ya yo estoy acostumbrado a la soledad.
El verano bien, ¿no?
Muy bien, la verdad es que fue estupendamente. Vino mi nieto a visitarme y estaba unos días en Lanzarote y he disfrutado de... como todos hemos disfrutado y nos hemos llevado el gran disgusto del incendio que nos estuvo preocupados.
¿Estabas
ahí
aquí cuando el incendio?
Sí, vamos, y fue pavoroso porque ver arder toda la ladera.
No lo habíamos visto nadie nunca, ¿eh?
Nunca. O sea, ahora estoy hablando y se me ponen los pelos de punta, ¿no? O sea, fue una situación completamente descontrolada que afortunadamente hoy parece que ya está encaminada y solventado el problema, y ahora esperar que la naturaleza haga su trabajo, pero aprendiendo de lo que ha sucedido y poniendo medios para que este tipo de situaciones no vuelvan a repetirse.
A ver si sirve para algo. Doña Giovanna Lenti, muy buenos días.
Buenos días.
Bien de verano.
Buenos días.
Buenas vacaciones, buen descanso.
Sí, sí.
Te veo buena cara, eso sí es verdad. Sí, sí. A Chano también le veo buena cara.
Relax.
Yo no tengo buena cara hoy.
No me vaya a decir. De
como mi médica, que el otro día fui a verla, que hacía tiempo no la veía también, después de la vacación de verano, y me miró según entraba, me miró con cara de inquisidora, y al sentarme me dijo: mira, yo sé que estás bien, pero vamos a dejar de engordar. Y cuando me quedé con la cara así, dice: y esto que sepas que lo puedes decir la doctora al paciente, ni se te ocurra pensar que tú me puedes decir lo mismo a mí.
No.
Porque estamos todos como de buen año, ¿no? Sí. No, tiene buena garita. Sí. Y don Javier Escudero, buenos días.
Muy buenos días.
Ya tenemos aquí la terna, nos falta Julia. Julia me ha pedido que os pida disculpas, que esta semana y la semana que viene tiene unas obligaciones ineludibles, que le deseo toda la suerte, y el refuerzo de la izquierda, que yo le he puesto a Javier ahí al ladito para que se corte un poco, pero
no, nada.
Ya me pongo la camiseta, no sé, la digo blanca, me la pongo.
A mí me gusta, yo me crezco en las distancias cortas.
Sí, ¿no? Yo te veo, ya te veo.
Es que no, hay cosas, defender lo indefendible a veces, que puede añadir más gente del PSOE, pero no sé hasta qué punto.
Vamos a decir que Julia es progresista, no, ha sido cargo electo del PSOE, como fue Chano, pero yo creo que están por encima de su militancia, que no sé si ya no militan en el PSOE y sigue militando.
No, yo no milito.
No. Yo aquí en esta mesa se sienta gente que para mí son muy progresistas, que son muy de izquierda, pero desde el convencimiento. Mejor convencimiento. Y además, los que están con el carnet del PSOE tienen más dificultades que los que no lo tienen. Porque el PSOE a veces le dice lo que tienen que decir, y como son gente con criterio, normalmente, pues se les nota, ¿no? Se les nota que están ahí, tengo que decir esto, pero no
se
quiero.
Se le nota que están obligados a defender.
Yo no sé ahora, pero en mi época no nos decían lo que teníamos que decir.
Ahora sí.
Ahora no lo sé porque estoy alejado.
Bueno, ahora sí, no en todos los casos, pero ahí.
Pero hay, nosotros hay... teníamos cada cargo público. Tenía su criterio y lo expresaba. Evidentemente, si estás en un partido político, se supone que defiendes las ideas de ese partido, ¿no? No puede ser de otra manera. Pero teníamos absoluta libertad para expresarnos.
Pues mira, ayer mío me llevé una grata sorpresa, porque estuvo aquí la alcaldesa de Tacoronte, militante del Partido Socialista Obrero Español, y además muy cercana a Lira Fierro, una dirigente del secretario de organización del Partido Socialista en Canarias. No sé si la habrá llamado hoy, pero ayer tuvo la santa... Bueno, no voy a decir ninguna palabra que ya he dicho bastante hoy. Pero a mí me sorprendió muchísimo. Y os invito a oír el podcast, porque ya José está poniendo el podcast entero de los 3 horas y pico de programa que hacemos todos los días, y también está dando los cortes en la misma página web para ver, ir directamente a la sección y no tener que escuchar todo el programa quien no quiera verlo. Entonces, escuchen la entrevista con Sandra Izquierdo, alcaldesa de Tacoronte por el Partido Socialista Obrero Español, donde defendió la persona que es concejal de Vox en el Ayuntamiento de Tacoronte por su comportamiento ejemplar en la atención a personas mayores dependientes desplazadas por el incendio en Tacoronte. Y lo dijo, y yo me quedé, digo, ostras, parecía que no iba a llegar nunca, ¿no? Dijo textualmente que se había sorprendido porque qué calidad humana tenía la concejal de Vox del Ayuntamiento de Tacoronte por su actuación. Que ella personalmente y su pareja habían estado atendiendo a personas mayores discapacitadas, incluso ayudando a asearse, y que no había hecho ningún tipo de ruido, no había hecho ningún tipo de protagonismo, no había salido ninguna foto en Facebook, sino que se había preocupado de verdad atender a la ciudadanía desde su cargo público. Una concejal de Vox. Y lo dijo Sandra. Y a mí me sorprendió porque dijo, estas son las cosas que les cuesta a la gente reconocer. Es decir, que la ideología política no quiere decir que uno sea bueno
pero,
o malo.
Yo, por ejemplo, que estuve en 2 mandatos en el Ayuntamiento de La Orotava, nosotros, al margen de las disputas políticas, la corporación entera, no uno ni dos, teníamos una relación magnífica. Es decir, separábamos las cuestiones políticas de las cuestiones personales, porque, o sea, yo creo que cualquier persona puede ser militante de un partido político y ser una bellísima persona, al margen de que a veces en apariencia se están defendiendo cosas contrapuestas con tu forma de expresarte y de ser, ¿no?
Pero una situación de emergencia como la que estamos viviendo, es decir, lo normal es que todos a una
que todo el mundo apoye y que todo
el
mundo...
Y sin embargo, igual que defendió la figura de la persona, de la calidad humana de la concejal de Vox, no hizo lo mismo con otros miembros de la corporación, de otros partidos de la oposición.
Claro.
Teóricamente más progresistas, más de izquierda, más de no dejar nadie atrás, ¿no?
Es que eso del progresismo que aparece a la izquierda es que es una enorme mentira, como una mentira creer que los de Vox sean ingrato y que no tienen solidaridad y que no sepan hacer nada. Así que alguien se sorprende si uno de Vox ha ayudado. A mí no me sorprende.
Yo me sorprendo que una alcaldesa socialista lo reconozca públicamente. Esa es mi sorpresa. Yo no me sorprendo porque la persona no tiene que ver con la ideología. Hay gente de derecha y de izquierda que son buenos y malos independientemente de la ideología. La calidad humana no tiene que ver con la ideología.
Claro, pero el problema está en monte. Que da por asumido que lo de Vox no deben ser buenos, así que te sorprende cuando lo son. Es que no tiene que sorprenderte, porque son gente común como todo. Porque lo del PSOE son buenos y los demás son malos.
Vivimos en una sociedad donde etiquetamos a todo el mundo.
Exacto,
por todo.
Exacto, te etiquetan. Pero, y eso no es progresista de nada.
No, es que yo todavía estoy por... A ver si me explican qué es lo de progresista.
Sí, exacto.
Porque si es progresista, dice el bloque progresista.
A ver qué va a sacar. Párate a ver qué va a sacar. Porque ha hablado de progreso, ahora va a sacar a Puigdemont.
No, ahora te hablan del bloque progresista, ¿no? Ahora en las negociaciones y siempre el bloque progresista.
¿Quién lo compone, el bloque progresista? Defínalo tú, a ver.
Pues todos los perdedores.
Uy. Empieza.
¿Es un bloque de perdedores o no?
No.
¿Cómo que no?
Porque suman más que los ganadores.
Pero es un bloque de perdedores. Uno a uno es perdedor. Aquí hay uno ganador nada más. Es un bloque.
Venga,
de,
que me voy a poner la chaqueta del PSOE. Si en un partido de fútbol.
Es mentira.
En un partido de fútbol, un equipo mete 4 goles y el otro equipo mete 5. ¿Quién gana? Pero bueno, independientemente está, que en el equipo de los ganadores, es que no es en el equipo de los ganadores que han ganado el partido, el delantero ha metido los cuatro goles, y en el otro equipo cada uno de los jugadores ha metido un gol, tiene cinco. Entonces, ¿quién ha ganado el partido?
Esta democracia de este país es así. Es así. Tendríamos que entrar en la composición de cada equipo. Es decir, a ver quién compone cada equipo.
Si son prófugos de la justicia,
él tiene muy claro.
O son pilotarra.
No hay resultado.
El análisis que tienes que hacer es bien sencillo, Javier.
Claro. Son perdedores.
Si ya no te define lo que es progresista.
Son perdedores.
Tú estás definiendo claramente lo que
es progresismo.
Ya no lo define que sea progresismo.
Lo que es progresismo y lo que es reaccionarismo. Tú eres un reaccionario de libro. Completo, porque claro, te niegas al progreso. El progreso que,
ahora,
que,
luego
que
me dejas hablar,
claro, sí, no. ¿Cuál es cuál es la idea de progreso? Para que la sociedad progrese, tiene que tener leyes que pongan de acuerdo a los individuos en determinados aspectos. Uno de ellos, y quizá el más importante, es el político, y tienes una herramienta, la Constitución Española. Pero, la Constitución Española dice qué partido gobierna, el que tiene la mayoría en el Parlamento, no el que gana las elecciones.
¿Y
cómo se conforma la mayoría? Pues las mayorías se conforman con coaliciones. Y ahora mismo, la coalición progresista, la que quiere sacar adelante el país y la que no mira para atrás y quiere recuperar el pasado del ilustrísimo señor don Francisco Franco Bahamonde, que es por quien suspiran muchos nacionales. Claro. Esos tienen más posibilidades de gobernar que el señor Feijóo. Venga,
simplificando un poco, vamos a dejar clara la idea de Chano, que es importante dejarla clara, blanco sobre negro. Espérate, que quiero que la simplifique él. Claro. A ver si yo lo he entendido bien. Progresistas son todos aquellos.
No, la idea de progreso, yo estoy de acuerdo con ellos en el sentido de que la idea de progreso no es una idea que sea propiedad de la izquierda, pero la idea de progreso es avanzar. ¿Y cómo se avanza? Pues rompiendo esquemas, poniendo soluciones a cosas que parecen que no se pueden resolver, es decir, buscando que la sociedad progrese, que vaya
hacia adelante. Pero Chano entiende que el progresismo progresistas no son exclusivamente de izquierda. Puede haber progresistas de derecha, como el PNV, Junts per Cat, es decir, que las progresistas siempre están de acuerdo con Chano.
Aclaro una cosita.
Ahora le toca a Giovanni y después
aclaro una cosita. Usted está confundiendo la palabra progreso con otra palabra, que es progredir, con el verbo progredir.
¿Qué es eso?
Progredir significa avanzar, ir más adelante. Está en un punto y tú avanza. Y eso se chiama progredir en algo. El progreso no es avanzar en algo, porque el avance puede ser destructivo y poner atrás la sociedad. El progreso significa ayudar la sociedad que ya ha progresado por sí mismo y coadyuvarla. Pero ¿qué hace un partito di izquierda? Quando vanno al poder, se crea un progressista, crede che los avances sociales necesitan ponerlo firme con ley. E quando tu pone una ley, non eres progressista, la sta atando e vuelve atrás. Así que todo lo partito di izquierda, di progressista, non tienen nada.
Mira. Vale.
Se entiende que el progreso es mejor, ¿no? Es decir, que mejoramos como sociedad cuando progresamos, ¿no?
Pero ya la sociedad ha mejorado. Pero bueno, ya la sociedad por
los
sí mismo.
Partidos progresistas no tienen por qué ser de izquierda, bueno, que eso es importante. Sí.
Pero, la idea de progreso.
No, pero la idea de progreso. Vamos a aclarar una cosa. Yo he empezado a hablar diciendo que es el bloque. Es un bloque, pues se habla de bloque progresista.
Se autodefine.
Bloque progresista.
Para aparentar más inteligencia.
Un bloque de perdedores. Pero luego sigo. Es un bloque de perdedores. Y digo, que me digan.
Marotus.
Que me digan.
Disic.
Que me digan a estas alturas que el PNV es progresista, es un partido progresista, de verdad, que me quedo alucinando. El PNV, el que sus estatutos, en la que establece una serie de condiciones, incluso la sangre, como un elemento diferenciador de los demás españoles, que digas que es un partido progresista, que busca la desigualdad entre los españoles, que busca esa desigualdad entre los españoles y que diga que es progresista y que tanto los catalanes...
Entonces el PNV no es progresista.
Por supuesto que
porque
no.
Porque hace Feijóo buscando el apoyo del PNV, si no es progresista.
Es lo que hay.
Eso es aparte, eso es otra cosa. Eso es otra cosa.
Ah, estoy hablando, vale, vale.
No, yo estoy defendiendo...
Es progresista, hablando, depende de con quién hable, ¿no?
No, yo estoy diciendo que, por ejemplo, los nacionalismos no son progresistas ninguno.
Bueno, H. Bildu, ERP... Son de izquierda y son
gente... ¿Progresista? ¿En qué sentido? Bueno, ¿en la desigualdad?
Según tu criterio, no. Según tu criterio, si el PNV no es, según tu criterio que acabas de explicar, si el PNV no es progresista, H. Bildu sí.
Ah, progresista.
Y si Junts per Cat no es progresista, ERC sí.
Pero cuando te están
según
diciendo,
tu criterio, no es mío, ¿eh?
Cuando te están diciendo que un territorio, una parte de España, quiere tener unos privilegios en contra de otros territorios de España... ¿Y
¿por
quiere
qué
ser
en contra?
Privilegios?
Espérate, ¿por qué en contra?
Porque el dinero va a salir de un lado, ¿no? No, el dinero no lo crean ellos.
¿La ley de amnistía cuánto dinero cuesta a los españoles?
¿Tú sabes que el País Vasco no tiene todavía, no tiene ingresos suficientes para pagar las pensiones del País Vasco? Pero y se lo tiene que pagar el gobierno español.
Ese discurso es incendiario.
No, es incendiario,
dice,
no, es la realidad.
Vamos a quitarlo de Murcia para darlo a Cataluña.
Es la realidad. Bueno, yo quiero dejar...
Hay un perdedor y un... Es que es el mismo discurso que emplean ellos cuando hablan de víctima y verdugo. Hay un perdedor y un ganador.
Yo dejo claro una cosa.
¿Por qué ese discurso de vamos a darle dinero a Cataluña quitándose a otras comunidades?
Voy a dejar una cosa clara que me, y luego hablamos en ese tema. Yo quiero decir que los nacionalismos no tienen nada de progresistas. Ninguno de ellos. Ningún partido nacionalista. En principio porque no van a favor de la igualdad ni a favor de la libertad. Te coaccionan, y de hecho el País Vasco, hay 200 y pico mil personas que tuvieron que huir por amenazas a otras provincias españolas, los cuales no votan, y pues esos son los resultados que están sucediendo ahora en el País Vasco. ¿Eh? Esa desigualdad es progresista. Esas amenazas son progresistas. Hombre, no, mira, los nacionalismos para mí no son progresistas ninguno. Luego el bloque progresista que dicen es mentira. Y es un bloque de perdedores. Y aquí ya dejo la palabra.
Bueno, vamos a ver. Yo estoy de acuerdo contigo que ningún nacionalismo per se es... la idea de nacionalismo es una idea reaccionaria. Porque la Revolución Francesa lo que hace es que consagra, a partir de la Revolución Francesa, se consagran los derechos del hombre por encima de los derechos de los territorios. Y ahora nosotros estamos en la lucha... contraria, ¿no? Entonces, no tiene ningún sentido luchar por volver otra vez a la situación anterior a la Revolución Francesa, que es la que piden los nacionalismos periféricos. Respecto al bloque progresista, lo que se lee desde el punto
de vista... Bloque de perdedores.
Bueno, da igual.
Llámalo como quieras. Eres muy malo. Déjame que le ponga un puntito.
Llámalo como quieras.
Bloques que han resultado perdedores en las últimas elecciones. No, ser perdedor. Han perdido, es diferente. La conjugación de los verbos es diferente. No puedes decir.
¿Han perdido o no han perdido?
Bueno, han perdido.
Podemos decir que son migrantes en el país.
Bloque de partidos que han perdido estas últimas elecciones. No perdedores. Que perdedores es como descalificado.
Sí, la frustración.
Tienen más escaños que el otro grupo.
Claro,
tienen
más
escaños. La eso tiene menos escaño, más escaño por el sistema electoral.
Es que
era
solo una puntualización para decir que no digan malo de perdedores, que no me parece bien.
Bueno, me dejan acabar.
El partido de Puigdemont tiene menos votos en Cataluña que el PP.
¿Que el PP en Cataluña?
Sí, míralo.
¿Que el PP en Cataluña?
Sí. El partido de Puigdemont tiene menos votos que el partido del PP en Cataluña.
¿En Cataluña?
Sí.
¿Pero tú estás en serio?
Míralo,
¿está hablando en serio?
Míralo, a ver.
Porque está diciendo que el partido de Puigdemont no existe. Porque no se representa.
No, sí,
Junts per Cat tiene menos votos que... Venga, era un cachondo, venga.
Si es por eso sacó...
Era un cachondo.
Mira, vamos a ver.
¿Cuántos diputados tiene el PP? ¿Cuántos diputados tiene el PP?
Mira, pero resulta...
¿Cuántos diputados tiene el PP en Cataluña?
Mira, pero
¿cuántos diputados tiene el PP? Cuatro. ¿Cuántos tiene Junts?
¿Cuántos tiene Junts?
Siete.
Ya está, pues tiene menos votos, ¿no?
En Barcelona.
Ya, claro, porque claro, en Barcelona los escaños valen. Entonces, ¿y en el Hierro si se presentara Junts? Vamos, eres un cachondo.
A ver, lo que se denomina bloque progresista es la unión entre los dos grandes grupos que formaron el gobierno anterior, que fueron Podemos con y todas las marcas de Podemos, con las confluencias,
anda, que Podemos también es
con el PSOE. Con el PSOE, espera.
Venga,
ahora, quienes tratan de llevar adelante en la iniciativa para que, una vez fracasada la operación de Feijóo, se pueda presentar una alternativa, es fundamentalmente Sumar y el PSOE. Y ahí se han valga la redundancia, se han sumado otra serie de grupos políticos que no quieren ni oír hablar de Vox, que seguramente estarían dispuestos a pactar con el PP, caso del PNV, que no es la primera vez que pacta, que pactó con el PP, caso de Junts, que ha pactado una y mil veces con las diferentes marcas, porque ha cambiado desde Convergencia y Unión a el PDeCAT, y ahora se llaman Junts. Entonces, ¿qué es lo que denomina o lo que intitula al bloque? Pues que están por políticas sociales, por defender los derechos de la mujer, por defender los derechos de las minorías, por hacer leyes progresistas y no reaccionarias. Porque, a ver, tú que eres tan proclive a poner en valor las cosas que ha hecho el PP, saca un papel. Y apunta una sola ley progresista, una sola ley que tenga que ver con los derechos, de los ciudadanos españoles, que haya sido iniciativa del PP en todos estos años de democracia. Solo una.
El sí es
progresista. No, yo te he dicho que critiquen las que han hecho.
Solamente te pido una, nada más.
Pues el sí es
sí. El sí es sí.
Bueno, vamos a decir que la ley del divorcio de la época de UCD, la atribuimos al Partido Popular.
No saben lo que es progresismo, claro que no lo sabe, no lo practican.
Ok, aclaro, necesito 2 minutos para aclararlo. Perdón. No, lo necesito de verdad, porque es que es aberrante. Estamos definiendo progresista el partito de Sumar, la cuya presidenta...
¿Sumar es progresista? ¿Tú crees que...
Chano lo ha dicho. Definiendo progresista un partito de Sumar. Estamos definiendo progresista el partito de Podemos. Estamos definiendo progresista el partito socialista obrero español, que de obrero no tiene nada, de socialista no tiene nada, tiene la P de Pedro y ya está. Vamos a ver qué está haciendo y por qué no es progresista. Y Chano ha citado la ley feminista porque defiende los derechos de las mujeres. Están quitando la identidad a las mujeres. No sé si habéis dado cuenta de que esa ley maravillosamente progresista está definiendo que la lesbiana no son mujeres, pertenecen al colectivo LGTBI+. Que los gays no son hombres, pertenecen al colectivo LGTBI+. Hombre y mujer son los géneros debido al apparato genitale sessuale della specie umana, indipendentemente de que ella sea lesbiana o gay. Estáis quitando la identidad de la gente y la estáis poniendo en ese colectivo, por lo que la gente que tiene experiencia sexual diferente o se percibe diferentemente, se tiene derecho por el hecho de estar en un colectivo, y ustedes eso lo llaman progreso. Que los derechos derivan por el estar en un colectivo donde hay de todo y no por el ser persona. ¿Eso ustedes lo llaman progreso o no?
Yo creo que tú estás confundiendo los términos.
No, es así.
A mí me hace pensar esa reflexión. La Meloni Canaria.
Claro,
eso ustedes confunden progredir en
nosotros
el avance,
confundimos
ley,
el progresismo.
Ley,
quien tiene no claro, progreso. Quien tiene claro lo que es la idea de progreso es Meloni en Italia, que rechaza a los inmigrantes, que ha cambiado
mentira,
la ley,
Chano,
para que sea imposible que las lesbianas inscriban a sus hijos como tales, no reconocen sino una sola madre.
Ese es verdad, ese tengo que aclarar tu punto.
Y luego, si faltaban pocos, ahora tenemos a Milei en Argentina, que niega los derechos sociales y que parece el nuevo Salvini.
Tres puntos, lo aclaro en menos de un minuto. Meloni no ha rechazado el criterio para que la dos personas homosexuales pueden registrar su hijo. Ha rechazado y ha prohibido y l'ha puesto come reato universale, cosa che tiene l'approvazione del Parlamento Europeo, así que vamos a ver el Parlamento Europeo quando è progressista e quando no, perché ese chico viene, ese niño nasce da una maternità surrogata, che è reato, è un delitto. Entonces eso ha puesto come delitto universale, non che alguien puede tener hijo. o que puede registrar hijo. Non puede registrar los hijos que viene, que proceden da una maternità surrogata, perché hay un crimen detrás, che è un pagamento di dinero, che è la violazione della mujer, un delitto, che è la violazione della mujer, che è la sumissione della mujer, che tiene che parire in cambio di dinero. E è la misma cosa che ha detto Irene Montero. Así que vamos a ver si Meloni no es progresista, maneras, pero Irene Montero sí.
De vamos todas maneras, yo, vamos.
Ah, espera, segundo punto. Pero no, pero la inmigración.
El vientre de alquiler, pero, y entra en conjunto la posibilidad de que una pareja de mujeres sean madre y padre.
Yo creo que ese es otro debate. Yo creo que ese es otro. Sí, meter ahora. Estamos hablando.
Pero lo has sacado tú, Chano. Lo has sacado tú.
Lo has sacado tú y dijiste que Meloni ha vietado.
No lo he sacado. Ella le había puesto como ejemplo a Italia.
Que no.
No, yo he dicho la Meloni Canaria, ha sido yo.
O la Meloni Canaria.
No, vale, segundo punto, la inmigración. Ella no es contra la inmigración. Ella está mirando. Y el Europa.
Mira, te traigo el periódico y la prensa. Te traigo la prensa. No, te traigo la prensa para que veas. Para que veas.
Que te vas a llevar machista, deja hablar a Giovanna.
La prensa española. La prensa española publica parte della segreteria politica del PD d'Italia, che non è fuente attendibile, è lo che opina la PD e il PD d'Italia. De verdad, es que el periodismo español è un poco carente in eso. Vamos a ver. Sì, che sì, che vamos.
Del periodismo in generale.
Del periodismo che non è molto attendibile. Vamos a ver.
Il periodismo italiano è una cosa spettacolare.
No, che non hai detto questo.
È una cosa.
Es que se uno dice una cosa, non sta automaticamente dicendo l'opposto. Oh. Vamos a ver, razonamos un momento. È l'immigrazione. Ella sta semplicemente dicendo che il problema dell'immigrazione hay que solucionarlo a monte, donde parten, claro, para quitar, claro, el tráfico, claro, illegal, claro, de hombre y de dinero. Claro. Y en eso tiene también el apoyo de la Unión, claro, Europea. Otra vez, es Unión Europea cuando se trata de la Italia.
Pero no lo tiene fácil porque tiene la ruta de ustedes en la Mediterránea sola.
Claro, hay que poner un freno.
Es que a la Unión Europea tampoco le interesa solucionar el problema in situ, en el lugar de origen. ¿Por qué? Porque esos intereses económicos, claro, de explotación de minas.
De China y de Rusia.
No, China y Rusia la defienden la Unión Europea. No te tienes que ir a China y a Rusia, tienes en Francia. La tienes en Francia y en Alemania.
Francia tiene intereses más que China.
Hombre,
y Rusia.
Por supuesto. Por supuesto.
Francia,
por supuesto.
Francia en África.
Mira las explotaciones de materia prima en África.
Sí, en África.
Están gobernadas por China y Rusia.
Pero que no, hombre, que no.
Que no, vale.
¿Qué país?
Vete a Kenia, que le están montando una capital nueva.
¿Quiénes son? Holanda.
Que le han hecho toda la infraestructura ferroviaria de Kenia, la están haciendo los chinos a cambio de terrenos para cultivar. Que y conseguir Europea, alimentos para los chinos.
En la Unión Europea tenemos países que están explotando las minas de Uganda.
Que la Unión Europea no tiene el porcentaje que tú crees de los recursos en África.
¿Y qué le interesa?
A Francia le van a dar una patada dentro de nada, en el culo, directamente.
La riqueza de esos países, explotando la mano de obra en esos países, para sacar los productos que sacan de esas minas y elaborarlos en Francia.
Los franceses, decir, son las empresas francesas, son las que están sacando dinero de África. Ahora, pero, en con, el momento, no te digo los, que en el pasado,
con el consentimiento del gobierno francés.
Y que después se las compran las empresas europeas, me lo creo, pero la propiedad de las materias primas, las concesiones son de China y de Rusia.
Pero la elaboración, la transformación de esos minerales se hace en Francia, no se hace. ¿Y por qué no se hace en el lugar de origen donde está el metal?
Porque no puede gestionar.
Pues porque la mano de obra es mucho más barata. Y entonces, ¿cómo vamos a la Unión Europea?
A ver, porque no entiendo. La mano de obra es mucho más barata en Francia que en los países africanos.
Al revés. No,
pues, entonces la explotación minera, ¿y qué pasa? En Sudamérica también hay minas.
¿Qué hacen la transformación?
Estamos hablando de la inmigración irregular, fundamentalmente es por parte del territorio africano, ¿no? Irregular.
Claro, es que irregular, sea irregular es irregular.
Como vos, está a favor de la inmigración, pero la inmigración, claro,
como los procedentes de Iberoamérica, lo regularizamos todo por el hecho de que vengan a España.
Pero una inmigración regulada. Si no, ni vos ni Meloni está en contra de ese tipo de
inmigración. Es que cuando acogemos.
En el programa de Vox viene perfectamente estructurado que van a recibir los inmigrantes con los brazos abiertos. Y por eso los llaman MENA y por eso ponen carteles.
Bueno, MENA lo llama todo el mundo, la, menor no acompañado.
Eso no, pero eso es despectivo. Eso es despectivo. Una cosa es menor no acompañado y otra cosa es un MENA. Eso tiene. Tiene
yo escribí una buena cosa tiene, y puse menor su, no acompañado.
Tiene un significado MENA completamente peyorativo. Entonces. Sí, a las
depende
pruebas,
si lo dice uno de Vox o lo dice uno de
la prueba. A las pruebas me remito.
Porque lo que está diciendo en este caso de, el tema de con Meloni sobre el tema de la inmigración, y está diciendo que de alguna manera lo que está pidiendo es que se haga in situ, que los
en caliente, que los devuelvan, que los devuelvan en caliente, ¿no?
No, que el vuelo caliente,
non no. El tema es que no pueden decidir la criminalidad organizada de los países africanos, la gente...
Yo pensé que hoy íbamos a hablar de otra cosa, sí, de más actualidad.
Pero hay que darle tiempo.
Pero eso hay que... Pero eso hay que precisarlo.
Bueno, manido, pero hay 634 inmigrantes ilegales en las costas de Canarias y en los centros de recogida, con 200,
sí,
casi
pero
200
no,
menores
distribuidos en todas las islas. No tanto al fenómeno que se ha agudizado, sino cuanto a los tratamientos políticos que hacen de la inmigración la extrema derecha, que ¿quién? Es Meloni, que es Vox, y que son los
es un problema que no vamos a arreglar, que Cobas, que claramente no lo vamos a arreglar.
Pero no, necesito aclarar
otra cosa es lo que hacen
cosa.
Los países que
bueno, pues si se ponen de acuerdo y no se pisan unos a otros, yo lo agradezco, que nos quedan cinco minutos y que los oyentes quieren oír argumentos. Estaba hablando Giovanna.
Aclaro solo eso. El problema, ustedes hacen demagogía y constantemente hablan de extrema derecha. No existe ninguna extrema derecha, tanto en Meloni cuanto en Vox. Aclaramos el punto. Cuando alguien dice tenemos que solucionar el problema de la inmigración clandestina en el sitio donde se produce, significa que no es la criminalidad organizada nigeriana o la criminalidad organizada de todos los países africanos lo que deciden la calidad de la gente que embarcan y que no llegan en nuestro estado. Se está diciendo que no es la criminalidad organizada africana lo que debe decidir quién sube a bordo de una nave, quién sube en un barco. No son ellos, porque si son ellos, es evidente que hay criminalidad organizada. Eso es lo que se está diciendo.
Entonces queremos que sea la criminalidad organizada europea la que define eso.
Lamentablemente el dinero se mueve
así. Es complicado. Un minuto, que nos quedan cinco.
Un segundo. Hablando de extrema derecha, ¿tienes un personaje que está en el bloque de perdedores?
Otra vez.
¿Qué es Puigdemont? No, Puigdemont no está actualizado ahora.
Es el ganador,
Puigdemont. El partido de Puigdemont es extrema derecha.
Te voy a tener una pastilla cuando entre aquí.
Es extrema derecha. ¿O no es extrema derecha?
Sí, es que junto depende. Si está con Sánchez, ya no es extrema derecha.
¿Pero qué más da lo que sea?
No, ¿cómo que más da?
Es importante que sea extrema derecha, extrema izquierda, derecha, izquierda, arriba, abajo, un, dos, tres.
Porque se está diciendo que es un bloque progresista. Y yo te estoy hablando que la extrema derecha la tienen en el
que
junte
de derecha, exacto.
Ese partido es de extrema derecha.
¿Quién lo ha decidido eso, tú?
No, es que junte de derecha.
O los partidos se definen. O los partidos se definen.
Está defendiendo
en la derecha por las ideas de Cataluña.
Que defendían. El partido de Jung es un partido de la burguesía catalana. Y nada tiene que ver con la extrema derecha. Nada tiene que ver con la extrema derecha. Y a mí no me gusta Jung. Pero no confundas a la audiencia con tu idea. No lo confundas, perdona. Yo le quería contestar.
No quedas. Tres minutos, así que vayan aprovechando. Tres minutos y les corto. Además, hoy ha sido un día de
lío. Sí,
le vamos a pedir perdón a los oyentes porque hemos clarificado un poco la posición.
Disculpas a la audiencia porque esto es un batiburrillo.
Hoy ha sido un batiburrillo. Me he estado pendiente de que se callen unos detrás del otro y que se escuche la opinión.
Saca el reloj a ver qué
hoy te ha portado bien, Para acabar, solamente si son capaces de simplificar en un minuto cada una, que es lo que nos queda, la opinión que les merece la situación de este país. ¿Qué apuestan ustedes? Porque Feijóo va a convencer al PNV y va a haber un gobierno del PNV. Pues ya ha dicho que el Junts no se va a sentar a hablar con él. Y Vox ha dicho que no le importa que el PP llegue a un acuerdo con el PSOE. Si va a haber un gobierno de Feijóo, va a haber un gobierno del señor Sánchez o va a haber una repetición de elecciones. Lo más simple, por favor, 30 segundos cada uno.
Yo espero, espero con toda mi fuerza que Feijóo consiga hacer el gobierno. Y en el mismo modo espero y rezo por una quiebra en el Partido Socialista y que se quite y que cambie ese secretario y su forma de hacer política.
Javier.
Yo creo que van a seguir gobernando los cuatro años porque...
¿Quién?
Pues los que están ahora.
El bloque progresista.
Los que están en funciones. El grupo de perdedores que están ahora van a seguir gobernando cuatro años porque ellos no sueltan esa silla aunque les maten. O sea, tú sabes lo que es ganar ciento y pico mil euros, 80.000 euros.
No, por ahí no. A Pedro Sánchez no le preocupa ciento y pico mil euros. No, por ahí no. A Pedro Sánchez no le preocupa eso. Tú sabes que los presidentes del gobierno de España no tienen ya el problema de pagarle
un sueldo. ¿Y los que están alrededor?
¿Eso es lo que le está condicionando, Javier? ¿De verdad tú lo crees? Pues, ¿o es lo que te han dicho que diga?
Yo salgo de casa y me lo digo yo solo.
Bueno, pues dicho queda. Entonces van a seguir gobernando Pedro Sánchez y el gobierno Frankenstein.
Que
me gustaba más eso que el grupo de perdedores.
Pero así está todo hablado ya. Si todo lo que estás viendo
esto es paripé,
es
¿no?
un circo. Todo lo que estás viendo ahora en los medios de comunicación es un...
Entonces tú apuestas ya, por gobierno con Junts, votando
está,
sí.
Todo,
votando
está,
entonces
está,
una amnistía, todo eso está...
Está, está todo hablado y está todo hecho.
Vale. Y Chano, ¿tú qué opinas?
Yo tengo mis dudas. Mis dudas respecto a cuál va a ser la situación hacia lo que derive la formación del futuro gobierno en función de las pretensiones del señor Puigdemont. Es difícil que el Partido Socialista asuma la amnistía, asuma que volvamos a 2014, ¿no? A un punto de partida en el que aquí no ha pasado absolutamente nada. Yo regreso a Barcelona, me presento en las próximas elecciones para presidente de la Generalitat y soy el que capitanea esta nave hasta la convocatoria del referéndum.
Unilateralmente, que lo dijo ayer.
Sí. O sea, yo creo que las cuatro condiciones que han puesto son, en principio, son inasumibles, salvo que hayan sido una apuesta, una butad de Puigdemont, y a partir de ahí empiece a aflojar. He estado leyendo acerca de los expertos de cómo encajar el tema de la amnistía. Parece que eso se puede hacer. Yo creo que si hay gobierno finalmente será por esa vía, pero no por la vía de las otras tres demandas que está haciendo.
O sea, la amnistía está a favor de
Puigdemont. Y luego, por otro lado, pienso
la
que.
La humillación.
Pienso
de
que,
un
perdona,
país.
Déjame terminar, que yo no te corté a ti. Pienso que Puigdemont ha hecho una apuesta muy fuerte, precisamente porque ha perdido muchísimos votos. Los votos independentistas están superados por el Partido Socialista, los tres grandes bloques, la CUP, Junts y Esquerra Republicana, y entonces el terreno donde él se movería mejor respecto a la recuperación del electorado independentista sería que volviera a la derecha, porque ahí tiene un enfrentamiento mucho más claro y evitaría que el Partido Socialista siga comiéndole terreno en la propia Cataluña. Entonces, en función de esas dinámicas, se puede dar efectivamente un gobierno de progreso, mal que le pese al ganador.
De perdedor, de progreso, nato. De progreso, perdedor.
No. Al ganador.
Es que, ya tenemos que concluir aquí.
Es que no le estoy escuchando, Chano.
Cerramos los micrófonos porque si no, no acabamos en la vida.
Un segundo.
No, ni un segundo ni medio. La semana que viene.
Es el conceder la amnistía. La amnistía es cargarse la división de poderes.
Ese debate para la semana que viene. Solamente me queda a mí 10 segundos. Y por favor les pido que respeten esos 10 segundos que nos vamos.
Renovaron ya el Tribunal Constitucional por el respeto que tienen a las instituciones.
Es cierto. Solamente decirles que este país no se merece la situación en la que está y que lo que tenemos que aprender es a respetar a lo que el pueblo vota. Y que lo que hay es lo que hay.
Que no,
me gustaría lo que ha votado los españoles es lo que tenemos. Aquí no ha obligado a nadie a poner una papeleta en ningún sitio. Esta es la democracia. Y que los políticos entiendan de una vez que lo que queremos es que hablen y se entiendan. Que no haya bloque, que no haya tanta divergencia, tanta crispación. Que se pongan de acuerdo a gobernarnos y que se preocupen por las cosas que nos preocupan. Y si no se ponen de acuerdo, por favor, déjennos votar otra vez.
Pero por favor, que lo haga la gente que quiera España.
Ya hay quien quiera, de verdad.
Claro.
Publicidad, enseguida volvemos. Yeah. 10 y 23 minutos de la mañana, momento de dar la bienvenida a nuestro último invitado de la mañana de hoy, y no por ello menos importante, porque tenía muchísimo interés en hablar con él. Se trata del alcalde de Icó de los Vinos, don Javier Sierra. Muy buenos días, don Javier.
Muy buenos días, encantado de estar aquí y atender a tus preguntas y los planteamientos que quieras hacer.
Yo lo que quiero saber es qué está pasando en Icó, porque si hablas con unos dicen unas cosas y si hablan con otros dicen lo contrario. Entonces al final pues me gustaría oír de la viva voz del alcalde cómo están las cosas en Icó. ¿Se ha encontrado con un pueblo o con un ayuntamiento tan sumamente complicado como nos comunicó una rueda de prensa a la que tuve el gusto de escuchar, no asistir, pero sí escuchar atentamente? Porque a mí me quedó realmente confundido, ¿no? Había una situación económica ahí un poquito compleja.
Bueno, en Icó pasa que ha habido un cambio político, después de ese proceso electoral, pues el pueblo ha decidido que haya cambio y nosotros, pues como alternativa icodense, hemos accedido al gobierno en minoría y bueno, liderando el cambio que Icó necesitaba y pedía a través de las urnas, y ha aceptado nuestra oferta política, nuestras propuestas, y estamos llevándolas a cabo en la medida de las posibilidades con el ayuntamiento que nos hemos encontrado. Claro, según escuches a una versión o a otra, a un partido o a otro, pues evidentemente los pareceres pues serán muy, muy dispares. La realidad está ahí, los datos están ahí, y es lo que hemos dado a conocer a la ciudadanía, datos reales aportados por los técnicos y la intervención de fondos del ayuntamiento en cuanto a la realidad económica de nuestro ayuntamiento. Son datos contrastables y al final pues hemos querido comunicárselo a nuestro pueblo, porque ha sido una de nuestras prioridades y señas de identidad el ser transparentes con el pueblo, honestos, y decirles cómo están las cosas para también pues buscar las soluciones a las determinadas situaciones que se han ido generando. No buscamos excusas, no estamos tapando la supuesta incapacidad de la que nos acusa el anterior gobierno o el líder o el secretario general de Coalición Canaria, Nicolás de los Vinos, sino todo lo contrario. Lo que estamos es mostrando la realidad y aportando las soluciones que nuestro equipo ya está poniendo en marcha. Pues bueno, la realidad es complicada, muchas facturas pendientes de pago a proveedores, con una deuda, evidentemente, deuda en el término como tal, coloquial, al que se refiere de deuda, no deuda en el término financiero, económico y que tiene unas particularidades.
Que se debe dinero a personas, no a bancos.
Exactamente. Es decir, cuando yo voy a una peluquería y no le pago el corte de pelo al peluquero, tengo una deuda con el peluquero. Entonces, en el ayuntamiento, para que todo el mundo lo entienda, si se ha prestado un servicio por parte de una empresa, llámese orquesta, llámese servicios de jardines, y el ayuntamiento no le ha pagado ese servicio, pues tiene una deuda con ese proveedor. Y estamos hablando que en Icó de los Vinos, en el ayuntamiento de Icó de los Vinos, tenemos deudas con proveedores por un valor de 10.077.000 euros.
Y 10 millones no se han gastado en los últimos 90 días, que es un plazo más que razonable. No legal, porque hay que pagar antes. Y creo que están en 30 días el plazo máximo de que se presta el servicio o se emite la factura hasta que se hace el ingreso. Es decir, 10 millones no se ha gastado en
los últimos 90 días. El problema ha sido que se han ido acumulando pagos a proveedores por la falta de contratos en vigor, porque no se han realizado trámites correspondientes para el correcto funcionamiento y el trámite apropiado para después poder abonar esas facturas a los proveedores, y se han ido acumulando estas facturas a lo largo de los últimos años. Evidentemente, todo esto son cuestiones que hay que resolver. Hay mecanismos a través de la figura del reconocimiento extrajudicial de crédito en el pleno.
¿Hay que llegar a un reconocimiento extrajudicial?
Bueno, si no hay un técnico que informe esa factura de que el servicio efectivamente se ha prestado por parte de ese proveedor, pues habría que llegar a unos términos en lo que el político tendría que levantar los reparos correspondientes, y si no se produce eso, el proveedor tendrá que llegar también al pleito judicial para reclamar el pago de su factura si se considera que evidentemente tiene que cobrar ese servicio prestado.
Yo creo que queda claro que el alcalde está dejando perfectamente claro que es un problema de gestión, porque en las cuentas corrientes del ayuntamiento hay dinero para pagar esas facturas y no se han pagado, pues porque no ha habido una gestión, dijéramos, constante que garantice que los periodos de pago sean los que deben ser, y se han demorado por falta de gestión, no por falta de liquidez.
Claro, vamos a ver, se ha intentado confundir, y es escuchado atentamente cuál ha sido la respuesta del anterior grupo de gobierno en cuanto a esto. Claro que hay posibilidades de pagar todas estas facturas. Lo que hay que buscar es el trámite correspondiente para poder abonarlas, porque no se ha seguido previamente los trámites, los cauces oportunos para poder hacerlo con esos trámites del área de intervención de fondos. Que un técnico configure la factura y que es acorde a la necesidad que tiene el ayuntamiento en cada momento. Todo eso no se ha hecho. No hay contratos en vigor de muchas circunstancias. Hablamos del contrato de ferretería, el contrato del mantenimiento de jardines caducados desde hace varios años y que al final pues siguen generando unas facturas al ayuntamiento, o el contrato de prestación de atención telefónica tampoco estaba en vigor y se generaron facturas mensuales que al final pues tenía que ser el propio alcalde o el grupo de gobierno levantando los reparos de esas facturas porque técnicamente no estaban con el visto bueno del área de intervención o de alguna de las secciones. Entonces, todo eso es lo que tenemos que ir resolviendo ahora. Entonces, bueno, yo entiendo que hay que justificar pues esa falta de gestión o de que hay problemas en lo administrativo, en la parte del personal, pero evidentemente también se ha gastado en los últimos meses previos a la campaña electoral por encima de las posibilidades. Si tú tienes asignado...
Ese es otro tema.
Claro, porque si tú tienes asignado un presupuesto, por ejemplo, para el área de fiestas de 100.000 euros, si te gastas 150... o comprometes, en este sentido, comprometes más allá de esos 100.000 que tenías presupuestado y comprometes hasta 150, pues te queda ahí un déficit. No, y
estás cargando la gestión administrativa de la funcionarios que tienen que documentar esa modificación presupuestaria, que tienen que...
Claro, que y el ayuntamiento dijo, para que vean la paradoja, nos encontrábamos, nada más llegar, la partida de fiestas de Navidad del 2023 con 0 euros. ¿Cómo es posible si la Navidad no se ha celebrado, ¿no? Quedan seis meses.
Pues se han gastado para otra cosa.
Claro, porque si tú, las partidas están vinculadas entre sí, en el presupuesto todas las partidas de fiestas están vinculadas. Es decir, si yo tengo para las fiestas de San Marcos en abril 100.000 euros, pero comprometo 150.000, ¿qué hace el área de intervención? Saca esos 50.000 de otras partidas del área de fiestas. Entonces se cargó, sobrecargó el área de fiestas y la partida de Navidad quedó a cero porque también se había comprometido de la Navidad de principios de año, de enero, la parte de Reyes, pues correspondiente al año 2023. Entonces, claro, ya nos compromete el resto del año, porque tenemos que buscar de dónde sacar dinero para poder celebrar la Navidad y poner las luces de Navidad en las calles. Entonces, bueno, todo es una cadena y al final por eso hay que ser muy exquisito a la hora de gastar el dinero público a lo largo del año. Sobre todo, saber planificar cómo gastar el dinero público a lo largo del año para que no te veas en junio, en julio, con el presupuesto ya prácticamente mermado. Eso nos ha dificultado mucho la acción de gobierno, pero bueno, hay soluciones, hay posibilidades y fórmulas para conseguirlo y las estamos poniendo en práctica.
Alcalde, hay dos maneras de hacer las cosas. Una es saltar la valla y otra cosa es quitar la valla. ¿Va a saltar la valla o la va a quitar? Quiero decirte, ¿va a ir a lo estructural, a las maneras de hacer las cosas que lleva a que se deban 10 millones de euros? ¿O va a intentar buscar la solución para pagar esos 10 millones y que dentro de 6 meses tengamos otros 8 porque se hayan seguido haciendo las cosas igual?
Vamos a ver, para mí es muy incómodo y la verdad que se me hace muy difícil recibir a diario, y lo comentaba ayer, precisamente teníamos un consejo de administración de las empresas públicas donde estaban los diferentes miembros de los grupos de la oposición y demás, y se hace muy incómodo recibir llamadas y visitas de personas, de proveedores, de empresas, de colectivos, reclamando todo el pago de estos servicios prestados al ayuntamiento. Entonces hay que resolverlo, evidentemente no vamos a escurrir el bulto, somos la institución, ahora con un otro grupo de gobierno diferente, pero que tenemos que asumir lo que hemos heredado. No venimos tampoco a decir, ah, no, pues esto no es cosa nuestra, no lo generamos nosotros. No, lo generó la institución. Además, pongo por delante siempre la disculpa, en este caso mía como alcalde, a los proveedores por lo que le ha generado la institución, independientemente de las personas que hayan estado al frente. Y lo estamos resolviendo, buscando las fórmulas legales para poder resolver y seguir continuando con nuestra gestión. No venimos tampoco a escurrir el bulto en ningún sentido, ni a cargarnos, ni a romper ninguna estructura. Lo que venimos a hacer las cosas lo mejor posible y sobre todo hemos parado en seco muchas cuestiones que estaban siendo realizadas de una manera pues para salir del paso, parcheando y con cuestiones técnicas pues en el aire, de irregularidades en cuanto a que no había un seguro de responsabilidad civil en el ayuntamiento, en cuanto a que se están celebrando eventos sin ningún tipo de respaldo jurídico o porque no hay contratos en vigor y todo eso, pues bueno, nos ha obligado a parar la maquinaria, si cabe la expresión, para hacer y articular las formas legales para estar cubiertos y evitarnos problemas a la larga. Yo sé que se han generado muchos comentarios al respecto de cosas. Es que se han cargado el mercadillo, o es que han parado o han quitado la atención telefónica. Sí, pero detrás de todo eso es que hay una situación de irregularidad porque no hay contratos en vigor, porque no hay un seguro, porque las personas que están en el mercadillo no estaban dadas de alta autónomas en su conjunto o en casos particulares. Y bueno, vamos a darle el amparo legal, jurídico, para estar seguros, tanto desde el ayuntamiento como promotor de una actividad, como las propias personas que participan de estos eventos y de estos actos.
¿Hay que buscar personal para hacer labores administrativas dentro de la contratación y de la intervención de pago?
Sí, claro. El ayuntamiento tiene una estructura muy débil y la conocíamos porque esto no viene del gobierno anterior, viene de gobiernos muchos años antes. Entonces, esta realidad es la que es y también la tenemos nosotros. Pero, claro, al final todo esto se resuelve con mucho trabajo, dedicación, creyendo en ello, también escuchando y atendiendo.
¿Son plazas que están extinguidas y hay que generarlas o son plazas que hay que sustituir?
Sí, en algunos casos hay plazas amortizadas, es decir, de personas que estaban cubriendo esa plaza pero que se han jubilado y se ha optado por amortizar la plaza, es decir, liquidarla ya y no tenerla más en presupuesto. Hay otras que se mantienen pero sin estar dotadas, sin, porque tienes que generar unas listas para poder tener una bolsa de la que tirar y tener tu propia lista de personas
para cubrir esas plazas. Que no es fácil cubrir esas plazas, no es como una empresa que tú haces una selección de personal en 4 horas.
Exactamente.
Y las tienes. Aquí hay un procedimiento.
Hay un procedimiento, pero que hay que iniciarlo. Entonces, bueno,
¿tendremos esto de ser más solucionado antes de final de año?
No, antes de final de año lo que estamos optando, y ya hemos iniciado los trámites para tirar de listas que tienen otras instituciones, en este caso del Cabildo Insular, precisamente. Además, estábamos muy contentos porque la semana pasada el Cabildo Insular nos pidió una serie de datos sobre el salario y demás para unos puestos que le hemos pedido para cubrir la administración con 3 técnicos de la administración general, para cubrir las jefaturas de sección del área de obras y contratación, un adjunto de la jefatura de sección de área tan importante como la contratación y patrimonio y obras, y otro para la sección de socioculturales. Y paralelamente también hemos pedido a otros ayuntamientos como Tegueste, Tacoronte, hemos iniciado esta semana también para pedirle plazas y puestos para auxiliares administrativos al Ayuntamiento de Tías en Lanzarote, porque también sabemos que tenían una bolsa con disposición y buena voluntad para poder acceder a ella y dotarlas económicamente en el presupuesto, en el área personal. Hay algunos puestos que están ahí libres y hay partida económica para poder traer personal y empezar a mejorar la estructura interna del ayuntamiento. Y después, paralelamente, ya se están celebrando, bueno, prácticamente desde que entramos en el mes de julio, cada semana mesas de negociación con el personal del ayuntamiento, los representantes sindicales, para renovar la RPT, la relación de puestos de trabajo de nuestro ayuntamiento, para actualizarla a la realidad actual del ayuntamiento, donde ha habido esas jubilaciones, ese cambio de falta de personal, de estructura, para ya dotarla económicamente y en los presupuestos de 2024 estabilizar al personal del ayuntamiento, que tiene que estabilizar en ese proceso que puso en marcha el Estado hace ya un par de años y que pues tenemos que actuar y regularizar. Entonces, bueno, estoy contento porque en tan poco tiempo hemos dado pasos muy importantes y el personal técnico, el poco que tenemos, pues está implicado en la resolución de todos estos asuntos y creo que se va notando. Yo creo que vamos notando esos pequeños avances, a veces muy lentos para lo que nos gustaría, pero bueno, al final, haciendo balance, pues llevamos 2 meses y medio y no podemos resolver todo de golpe, pero bueno, hemos aprovechado también, y todo hay que decirlo, porque no todo es malo, aunque lo quieran pintar de malo y que venimos a cargarnos todo. Hay unos procesos que estaban iniciados por el grupo de gobierno anterior que quedaron paralizados, pues para suplir en este caso o crear una lista de personal para las funciones de intervención, secretaría y tesorería, y bueno, quedó parado en el 22, a mediados del 22, porque ya se habían cubierto las plazas a través de otras listas a finales del año 2022.
Pero de manera interina, ¿no?
Claro, pero eso no, pero vamos a seguir el proceso porque si estas personas en algún momento deciden marcharse o por el motivo X, pues tener nuestra propia lista para tirar de ella. Entonces, no, vamos a rescatar ese proceso que ya estaba iniciado y que se paró porque, bueno, ya se había cubierto y era como, bueno, lo paramos aquí. Pues no, vamos a recuperar el trabajo.
Para secretarios accidentales, interventores accidentales. Exacto. Que no te paralicen la administración.
Exactamente. Entonces, vamos a rescatar un trabajo del grupo de gobierno anterior y vamos a darle continuidad, y es lo que hemos iniciado también. Y bueno, armarnos fuerte en la parte interior e interna del ayuntamiento para poder después en la calle resolver los asuntos con más agilidad.
Bueno, pues entonces para aquellos que quieren alarmar, la situación económica del ayuntamiento no es una quiebra técnica, no hay un problema de liquidez, hay recursos propios y vendrán en el presupuesto ingresos del Estado por la financiación de las administraciones locales. Así que tranquilos, que no van a despedir al personal, que no van a parar ninguna actividad que se pueda mantener, simplemente van a utilizar este periodo de transición hasta final de año para estabilizar las estructuras organizativas del ayuntamiento, reforzar el personal y garantizar las RPT con la nueva disposición. Y con vistas al año 2024 tendrán tiempo de ajustar las reglas nuevas fiscales, que van a retroceder un poquito y no van a dejar gastar el dinero del remanente de tesorería en lo que quieran. ¿Les va a dar tiempo de organizar eso y preparar un presupuesto potente para el 24?
Precisamente estamos en ese con ese asunto, porque claro, ya las limitaciones van a ser a partir del 2024, pues claro, con toda esta flexibilidad que hemos tenido las administraciones, pues por el tema del COVID y la regla de gasto, pues bueno, estamos corriendo para intentar sacar todo lo que queremos para antes de que finalice el año, hasta que se sea más estricto, para que al final no nos veamos muy limitados. Y ahí, pues bueno, yo tengo que agradecer al área de intervención, a su contable y demás, las facilidades que nos está poniendo, además haciendo horas por la tarde para también generar ese nuevo presupuesto para el 2024 y poder zanjar algunos asuntos antes de tener esas limitaciones por parte del Estado. Pero bueno, yo sé que políticamente, y aquí me voy a meter también en el saco, utilizamos algunos términos en beneficio o para generar ese beneficio político por todas las partes, y yo creo que hay que ser o tenemos que ser más serios a la hora de utilizar la terminología y no sacar tajada absolutamente de todo cuando el grupo de gobierno anterior conoce la situación del ayuntamiento y la realidad de lo que estamos manifestando desde el grupo de gobierno cuando se hacen afirmaciones muy serias del estado de las cuentas, de cómo se utiliza el dinero y demás. Entonces, que se nos acuse de mentir cuando estamos dando datos contrastables y que están ahí. De hecho, les facilitaba hace un par de semanas a todos los grupos de la oposición esas facturas, ese estado real de las cuentas, porque evidentemente, pues bueno, lo estamos haciendo público a través de un medio de comunicación, de una rueda de prensa. No podríamos nosotros, no podemos por protección de datos publicar todas esas facturas que se den, porque bueno, hay nombres y apellidos de muchas personas, pero la oposición sí lo puede conocer. Entonces, estamos en esa labor de, oye, esta es la realidad, vamos a mejorarla y construyamos todos juntos. Yo sé que la tentación de generar un titular es muy grande por parte de todos los grupos, pero bueno, hay cosas que no cabe la parte política hacer interpretaciones más allá de si está bien o malo o intentar confundir a la ciudadanía.
Después de esos primeros meses y ya teniendo el pulso tomado a la realidad del Ayuntamiento Dedicado de los Vinos, ¿vais a tener que renunciar a alguno de los objetivos que teníais marcados en estos 4 años de mandato?
Pues en principio, pues no renunciamos a los objetivos que tenemos. Estamos empezando, llevamos 2 meses y medio. Estoy muy contento de los pasos que hemos dado en cuestiones muy importantes y vitales para el crecimiento del municipio. Estamos teniendo reuniones muy interesantes y estratégicas con las instituciones que tienen que acompañarnos a dar los pasos necesarios para mejorar el futuro de ICO de los Vinos, y en cuestiones muy importantes para el ICO que queremos de cara a los próximos años, en la planificación sobre todo del ICO, que genere oportunidades para vivir en ICO a través de la vivienda. Nos hemos reunido con los responsables de Visocan. Tenemos ahora pendiente una reunión con el Instituto Canario de la Vivienda. Nos reuníamos esta semana con la consejera de Cooperación y Vivienda del Cabildo Insular para trazar ese ICO que queremos en cuanto a que la gente se quede en ICO, aprovechando también que vamos a hacer un punto estratégico con la culminación o la apertura del anillo insular con ese túnel de Erjos, que bueno, que va muy bien. Y luego también favorecer la movilidad dentro del municipio. Nos hemos reunido recientemente, la semana pasada, con los responsables de la gerencia de TITSA, del transporte interurbano de Tenerife, y hemos avanzado muchas cuestiones importantes para que la gente pueda llegar a ICO de los Vinos con mucha comodidad y seguir mejorando. También el transporte interno, la movilidad interna con el propio transporte municipal que tiene a través de la empresa municipal ICODENSA el ayuntamiento, para aumentar la frecuencia. No puede ser que haya vecinos de primera y de segunda según donde vivan, en un municipio disperso como ICO de los Vinos. Todo eso ya lo estamos trabajando conjuntamente con los técnicos, en las partes implicadas, para trazar ese ICO que queremos en los próximos años. Cuestiones vitales en la planificación de cualquier ciudad. También buscando la ciudad donde haya menos coches, porque si hay menos coches habrá también más gente en las calles, crear espacios donde la gente pueda caminar, desarrollarse, jugar, pasear, y todo eso lo estamos planificando para también, anoche teníamos una reunión con el tejido comercial de Icó de los Vinos, una reunión súper productiva, muy próspera, donde se planteaban muchas ideas de la estrategia que tenemos que trazar en los próximos años y en cuanto a la eliminación del vehículo, favorecer a través de estos planes de movilidad que ya estamos poniendo en marcha y trabajando, pues que la gente pueda acercarse a Icó, comprar en Icó, pasear en Icó, vivir en Icó, y la verdad que estoy muy ilusionado porque en tan poco tiempo hemos tenido reuniones con personas que nos pueden ayudar a conseguir todo esto en los próximos años y trazar esa estrategia. Y también muy contento porque en la reunión con la consejera de Cooperación y Vivienda en el Cabildo conseguíamos abrir una puerta a la posibilidad de construir un edificio de aparcamientos o lugares de aparcamientos en la zona del conjunto histórico de Icó de los Vinos, en esa línea de subvenciones que aportaban en su día el gobierno anterior y que el gobierno actual pues va a mantener y a favorecer de nuevo a los ayuntamientos que no presentaron proyecto, como fue el caso de Icó de los Vinos. Ya tenemos trabajando a la oficina técnica del ayuntamiento en redactar esa memoria de posibles opciones donde en el casco histórico de Icó de los Vinos generar esos aparcamientos que tanta falta nos hace. Entonces, pues bueno, muy ilusionado y muy contento con esos pequeños pasos que seguramente llevarán a que Icó siga prosperando y creciendo como queremos.
Corríjame, alcalde, si mi recuerdo me traiciona. ¿Icó no había una empresa municipal destinada a la vivienda social?
Tenemos una empresa, sí, Icodensa, que en su día promovió vivienda social, Icodemsa, exacto. La última promoción de viviendas que promovió la empresa municipal fue en el año 2005, con unas viviendas en la zona de Buen Paso, y desde entonces, pues bueno, ahí quedó todo, unas viviendas en la zona de Santa Bárbara, las viviendas de Moleiro son conocidas así, y precisamente con el responsable de Visocan hace, pues bueno, a principios del mes de agosto, giramos una visita, vino además muy rápidamente, atendió nuestra llamada y visitamos esas viviendas de Moleiro y el compromiso de Visocam de adquirirlas en convenio con la empresa pública y el Ayuntamiento de Icó de los Vinos para la recuperación. Son unas viviendas que se quedaron sin culminar, están en un 16% de ejecución
y se va a hacer cargo Visocam.
Y se va a hacer cargo Visocam.
Las competencias municipales ya no están tan claras como entonces y creo que no pueden promocionar viviendas.
No, ¿no? Y de hecho la propia Visocam está interesada en rescatar estas obras que quedaron paradas por los ayuntamientos o por las instituciones públicas municipales y darles una salida. Evidentemente eso es una obra que está allí parada desde hace más de una década y al final pues interesa recuperarlas para generar ese fondo de viviendas sociales en el municipio, y la verdad que fue una reunión muy productiva, muy ilusionante también para poder recuperar ese mamotreto de bloques y darle una salida ya de una vez por todas, y ya estamos dando esos pasos para que jurídicamente y técnicamente se pueda hacer ese acuerdo, convenio, para que ellos las culminen y después ponerlas a disposición de la gente.
Las de la centinela de Visocaño están ocupadas, ¿no? Ya están alquiladas,
sí,
todas.
La zona de las Charnecas, ya ellos se encargaron de hacer esa distribución de la
familia.
Algo
parecido van a hacer o van a intentar hacer en esto, ¿no?
Exacto. Estas viviendas de Moleiro van a ser unas viviendas de alquiler asequible, digamos, de un...
Alquiler social no, pero asequible.
Exacto, porque hay diferencias en lo que es la vivienda social con el alquiler, la vivienda asequible, de alquiler asequible. Y bueno, la verdad que fue muy, pues bueno, muy productiva ese encuentro y la verdad que pues nos hace ser optimistas en rescatar o poder darle salida a asuntos que llevan ahí parados y abandonados o estancados desde hace tanto tiempo.
Pues a ver si lidera como alcalde un equipo de gobierno amparado solamente por su formación política, no tiene ningún pacto ni ningún acuerdo, gobierna minería, como bien decía al principio de la entrevista, pero a mí me consta, y me consta, no, son rumores, que tiene buena relación con algunos grupos y no tan buena con otros.
Pues mira, es algo que hablaba en el Cabildo el lunes, porque me reunía con dos consejeros, en este caso, bueno, eran consejeros del Partido Popular, coincidió así, porque bueno, el interés era actuar o ver el tema del plan de cooperación y vivienda, porque es un asunto prioritario para nosotros, y luego también nos reuníamos con José Carlos Hacha, el consejero de Cultura y Museos, para
también
un asunto pendiente.
Popular.
Exacto, pues bueno, ha coincidido así. Ya de todas maneras tengo pendientes algunas reuniones, le he pedido a la presidenta del Cabildo, a Rosa Dávila, evidentemente ha estado a lo que ha estado en estas semanas, todos lo sabemos, y estoy pendiente de visita con la propia presidenta para abordar algunos asuntos, pero Es decir, la libertad que nos da el ser un partido de ámbito local, lo comentaba con los consejeros, como te comento, y con algunos técnicos que estaban presentes en esa reunión. Es decir, nosotros no estamos pensando en tú eres del color azul, tú eres del rojo, tú eres del amarillo. Es decir, venimos a pelear por los intereses de Dico de los Vinos. Me sorprendió y me entristeció a la vez que un técnico del Cabildo me dijera que los últimos años no había visto nunca al alcalde de Dico de los Vinos o preocupándose por algunos asuntos o insistiendo como lo hacen otros municipios, precisamente por ese posicionamiento partidista de, ah, bueno, como ahora está el PSOE, yo soy coalición, pues no les voy a pedir nada a ellos o les voy a criticar. Entonces, no creo que esa sea la línea, porque eso estaba muy bien para la campaña electoral, para momentos de tertulia.
Te voy a corregir, el antiguo alcalde tenía un acuerdo con Ciudadanos, como tenía Ciudadanos un acuerdo con PSOE en el Cabildo. Es decir, que tan desafines no eran.
Pues, por ejemplo, en ese caso, con Ciudadanos precisamente, solo se dio una reunión en el mandato anterior para un tema de la Casa de la Juventud que nunca llegó a prosperar. Ciudadanos llevaba Juventud, la consejera era de Ciudadanos, y nunca prosperó, solo se dio una reunión. Y al final, cuando coinciden tantos comentarios, además, esto fue una crítica que yo, cuando era líder de la oposición en el ayuntamiento, se lo decía mucho al alcalde, porque lo escuchaba en medios de comunicación atacando ferozmente al presidente del Cabildo o algunos consejeros de negacionistas, de no sé qué, y cuestiones que yo digo, oye, no es inteligente al que te tiene que dar financiación y ayudar a resolver algunos asuntos, no es inteligente esa crítica tan fuerte o tan destructiva en algunos casos, porque al final, pues oye, claro, si yo como responsable del Cabildo, presidente o consejero, me están criticando continuamente desde ICO, pues a lo mejor no le pongo tanto interés a echarte una mano, aunque tuvieras que hacerlo, evidentemente, por supuesto, pero nos hemos encontrado con tener que devolver subvenciones, por ejemplo, del área de cultura, que lo hablaba con José Carlos Hacha y con los técnicos, que hemos tenido que devolver algunas subvenciones porque se pretendían justificar acciones culturales con actuaciones de orquesta y además actuaciones que ya habían sido remitidas anteriormente para justificar a su vez otra subvención diferente. Entonces, pero bueno, son cuestiones del día a día que nosotros evidentemente queremos obviar y que aquí el color político me importa muy poco y estamos demostrando que somos capaces de sentarnos con unos, con otros y generar diálogo y buen rollo, si cabe la expresión, con todas las formaciones políticas que sean necesarias.
Aquí en el norte hay un referente político de la municipalidad que para mí está por encima de cualquier opinión, es decir, creo que es de los mejores alcaldes con los que he tenido la ocasión de tratar, tanto profesionalmente en mi época de trabajador atendiendo servicios públicos como en mi época de comunicación, ¿no? Se trata de Ignacio Rodríguez, alcalde de La Matanza, y él se jacta de que siempre se obtenía más subvenciones a gobiernos de distintos colores que del mismo color. ¿Sí? Es decir, que cuando gobernaba otros que no eran los socialistas, pues a él le venía hasta mejor. Pero eso sí, curra que te curra y perro de presa. Me has dicho que sí, pero hasta que no lo vea yo aquí, no te voy a soltar, ¿no?
Es saber el talante y la capacidad de diálogo, de mandar un mensaje, de llamar, de preocuparte por un asunto. Oye, tengo este problema, Nico. Oye, tengo este asunto que sería interesante. A ver qué posibilidades hay de que me puedas ayudar para financiarlo. Yo creo que es básico en política. Al frente de las instituciones, pues tienes que saber que hay alrededor o por instancias superiores instituciones que te deben y pueden ayudar. Entonces, pero tienes que pedir y estar arriba, porque si vienen otros ayuntamientos, otros municipios, otros alcaldes que sí hacen esa labor de tocar la puerta, de ir a visitar, de insistir, pues se lo van a llevar ellos antes que cualquier otro.
Van a pensar antes en ellos que en otros.
Claro.
Bueno, pues está claro que Javier Sierra va a tener una buena relación con el Cabildo, por lo menos lo va a hacer todo lo posible por sacar lo máximo para su pueblo. Pero yo me refería al ámbito local, es decir, los grupos políticos que acompañan a Alternativa Icodense, hay algunos que yo tengo la sensación de que van a apoyarte, incluso en momentos de necesidad, ¿no? Hablo del grupo socialista, donde algunas malas voces dicen que quieren volver a recuperarte, que quieren atraerte al lado oscuro de la fuerza. No sé yo si van a conseguirlo, pero desde luego el apoyo del PSOE yo creo que cuentas con él, ¿no?
Sí, las relaciones con el Partido Socialista. El Partido Socialista fue mi casa durante mis inicios en política y yo, además, no tengo ningún reparo en agradecerle siempre la oportunidad que me dieron de entrar en la política, de aprender mucho de política y de lo bueno y de lo malo. Y, por supuesto, con ellos, con la nueva dirección del partido Nico de los Vinos y con el partido a nivel insular y regional, mantengo muy buenas relaciones y mucha cercanía y mucho diálogo. En Nico de los Vinos, evidentemente, no podía ser de otra manera. Y además le puntualizaba al compañero del Partido Socialista, el portavoz del Grupo Socialista Nico de los Vinos, porque hacía un comentario en el Pleno donde, bueno, que decía que su voto era irrelevante o insignificante en cuanto a no otorgar una mayoría. Y le decía que para nada, que el voto, tanto el suyo como el de cualquier otro grupo, sume o no mayorías, es muy significante porque representan a una parte importante de la ciudadanía y de una forma de entender la política o de unas ideas que es importante también escuchar. Los hago partícipes, al igual que hago partícipe al Partido Popular y a la propia Coalición Canaria en cuanto a la transparencia de los asuntos. Precisamente, como te comentaba antes, ayer convocábamos unos consejos de administración de las empresas públicas para dar información y ser transparentes en el proceso que están viviendo las empresas públicas de regularización de las encomiendas que tenían con el Ayuntamiento de Icoy, que están vencidas en el caso de Icotesa desde hace 4 años, desde septiembre del 2019 en Icotesa y desde enero con la empresa pública de Icodensa, y darles la información antes de llegar a un pleno, antes de llegar a que se genere un debate y un revuelo de no hemos tenido información, no sabíamos nada de esto. No, estamos dando la información a todos los grupos por igual, atendiéndolos, contestando mensajes en ese grupo de WhatsApp que creamos, mandando invitaciones o mandando información de cuando la gestión del incendio para adelantarnos. Primero, porque evidentemente somos un grupo en minoría y tenemos que tener el apoyo y el que se vea por parte de los demás grupos que pueden confiar en nosotros y que somos transparentes. Y segundo, porque también es nuestra naturaleza. Yo, pues sí, pues me gusta presumir de que en política normalmente se busca la zancadilla al otro o ocultar cómo gestionas o cómo haces esto y lo otro. Y nosotros nos hemos obligado desde la oposición y ahora, por supuesto, mucho más en el gobierno, a ser transparentes, colaborativos. Y si hay que reconocerlo, bueno, como lo he hecho hace un ratito en los micrófonos y lo hago siempre que voy a un medio o en un pleno y demás. Oye, ¿el grupo anterior hizo esto bien? Por supuesto, se dice y lo defiendo y para adelante. Porque al final yo soy icodense, me gusta mucho ICO y quiero que ICO vaya mejor. Y si un grupo ha hecho esto bien, pero ha hecho otra cosa mal, lo digo a partes iguales y no se me caen los anillos por piropear lo que hace bien los demás, sea del color político que sea.
Una curiosidad personal. ¿Vas a mantener las empresas municipales en dos empresas? Icotexa creo que se llama.
Icotesa.
¿Y Icodensa. O vas a ir a fusionar en una sola empresa municipal? ¿Vas a dejarla como está la estructura?
Se va a mantener la estructura igual, es verdad. No sé muy bien de dónde ha salido, tengo algún indicio de que se ha generado algún comentario como que queríamos liquidar las empresas o eliminarlas y demás.
Eso me ha llegado a mí.
Sí,
pues pero era curiosidad mía porque me había llegado algo.
Pero la verdad que desconozco dónde ha salido ese comentario porque nunca jamás he manifestado.
Mi respuesta fue, y lo que irán a hacer era hacer una sola en vez de tener
no,
dos.
No, es decir, las empresas públicas.
Ni una cosa ni la otra, ni se
prestan
van a liquidar.
Un servicio desde hace más de 20 años ambas y han funcionado muy bien. Lo que hay que regularizar, porque es que lo que estaba comentando, veníamos con unas encomiendas, unos convenios entre ayuntamiento y empresa pública caducados en el caso de Icotesa hace 4 años y de Icodensa desde principios de año, y eso dificultaba porque hay que reconocer unos pagos por unos servicios prestados que evidentemente tenían un levantamiento de reparo porque no hay quien diga que esto se ha prestado efectivamente y que estaban todos los procedimientos en vigor como marca la ley. Entonces, estamos regularizando y ayer precisamente dábamos parte a los grupos de la oposición de cómo está el proceso porque ya este mes de septiembre queda todo liquidado y hemos corrido mucho para regularizar esta situación porque nos ha tenido en vilo estos 2 meses de gobierno.
Pues otra curiosidad para acabar. A los que opinan que no va a acabar los 4 años de alcalde, sino que va a haber una moción de censura en breve, ¿qué les tiene que decir?
Bueno, forma parte de las reglas del juego. Yo en su día firmé una moción de censura contra Francis González o contra su gobierno y su gestión y oye, si conforman los números para hacer una moción de censura y consideran que hay motivos para hacerla, yo por supuesto acepto las reglas del juego. La democracia tiene eso y la suma de las mayorías es más que entendible y bueno, formo parte del sistema político y de las reglas del juego y las aceptaría. ¿Motivos para una moción de censura 2 meses y medio después? Bueno, creo que no los hay. La gente tiene que darnos, nos ha dado la oportunidad para gestionar y cambiar las cosas. yo la verdad que me sorprendería que el Partido Popular, de ICO de los Vinos y Coalición Canaria sean capaces de llegar a un acuerdo con las infinitas diferencias públicas, y ya no diferencias, sino pleitos hasta personales que hay entre sus miembros. Pero oye, si son capaces de articular un acuerdo y consideran que hay motivos para eliminar o retirar del poder a Alternativa ICODense, pues en su derecho están. De todas maneras, yo estoy muy tranquilo porque creo que estamos trabajando muy bien, muy cohesionados, con un grupo en minoría, pero no por ello más débil, sino todo lo contrario, porque al final la estructura del ayuntamiento va a ser igual para 10 concejales o para 11 que para 8 o 7.
Es más barata, es más económica
y no por ello menos eficaz. Al contrario, yo creo que estamos trabajando con mucha implicación, echándole muchas horas y sobre todo, vuelvo a reiterar el agradecimiento público al personal de la casa que se está quedando por las tardes y está colaborando para también sacar muchos asuntos pendientes desde hace mucho tiempo.
Javier Sierra, ¿tuviste miedo que el incendio llegara a ICO? No. Esta vez...
Bueno, sí. Cabe decir que tuvimos miedo e incertidumbre porque, pues bueno, estaba corriendo a una velocidad pasmosa. Pero bueno, actuamos muy rápidamente, la verdad... Agradezco ahí también la rapidez de los medios y el personal del ayuntamiento, desde el parque móvil, desde los operarios de la propia empresa pública ICODENSA, de la policía local y la protección civil, que también estuvo presente ayudando en la extinción del incendio en la Rotava y demás, y los bomberos voluntarios de ICODENDAUTE. Y la verdad que muy orgulloso del despliegue que hicimos para también prever en una situación de desalojo y demás, tener el pabellón preparado, poner a disposición unos terrenos para la ubicación de los animales que hubiera que trasladar en algún punto del municipio y bueno, prevenidos para actuar siempre que fuese necesario. No ha sido necesario y menos mal, porque la verdad que hubiera sido un desastre, como lo ha sido en la parte afectada de la isla y bueno, en todo momento en contacto con la presidenta, a la que agradezco también su buena predisposición y la rápida atención al teléfono como lo hacía, y también con otros alcaldes para ponernos a disposición si les hubiera hecho falta, y como colaboramos también a través de muchas empresas particulares que se pusieron a disposición del Ayuntamiento de ICO para ofrecer lo que buenamente tenían.
Pues tenemos que dejar aquí la entrevista. Javier Sierra, alcalde de ICO de los Vinos por Alternativa ICODense, muchísimas gracias por haber dejado claro ante estos micrófonos y ante toda nuestra audiencia que ICODense no se va a cerrar, que la moción de censura ellos verán, que es poco tiempo, y que además el Ayuntamiento no está en quiebra, se van a atender los compromisos de pago que se han adquirido por este equipo de gobierno y por el anterior, y que hay una dificultad que hay que salvar antes de final de año para enfrentarse al año 2024 con la regla de gasto ajustada, y que los objetivos de Alternativa ICODense no se ven modificados por la situación que se han encontrado. Así que creo que, no sé si he resumido bien las cuatro cosas que yo quería saber, a mí me lo ha dejado claro y espero...
Y volviendo al símil que hacías de la valla se puede mover, saltar y al final se busca la fórmula
para... El objetivo es llegar a la meta, ¿no?
Exactamente.
Don Javier Sierra, muchísimas gracias y hasta la próxima, que espero que no tardemos tanto en vernos.
Muchas gracias.
Que te acostumbres a venir por aquí.
Venga, cuando quieras.
Pues nada, aquí concluimos el programa de hoy, 6 de septiembre del año 2023. Les decía esta mañana que era un difícil día para mí y parece que la mañana se está arreglando y que alguna buena noticia me está llegando. Así que nada, mañana fieles a nuestra cita a las 7:30. Si no han podido ir al programa completo, háganlo a partir de las 13, que José lo redifunde, siempre al frente de todo y este que les habla enfrente del micrófono. Hasta mañana. Hey.